vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando.
De la resistencia a la toma del poder.
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
No hay otro camino, que los pueblos tenemos que juntarnos, los de abajo, los que sufrimos.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿qué tal? Esto es, como todos los sábados de 10 a 13 horas en la M530, la voz de las Madres de Plaza de Mayo, Resumen Latinoamericano. Somos Silvia María, María Torrellas, Jorge Omar Lelinger, Osvaldo Viciac, nuestro operador Emanuel Montero y quien les habla, Carlos Aznárez, que les damos la bienvenida. Bueno, vamos a empezar hablando hoy de un tema que seguramente va a dar mucho que hablar en la semana que viene y en los próximos días, por el tema sobre que tiene que ver con la relación entre Venezuela y Colombia y sobre todo esta incursión audaz que ha hecho el comandante Hugo Chávez al ofrecerse como intermediario para lograr a llevar a buen puerto estas negociaciones que no terminan de empezar entre la FARC y el gobierno colombiano para la liberación de los guerrilleros que están presos en manos de Álvaro Uribe y su gente, que son prácticamente 500 hombres y mujeres, y los rehenes que están en manos de la FARC, entre ellos la conocida mediáticamente, por lo menos, Ingrid Betancourt, que era ex candidata a presidenta de Colombia, que está en manos de la FARC hace bastante tiempo. Como ustedes saben, la FARC están planteando, a través de su portavoz Raúl Reyes, que para llevar a cabo cualquier tipo de negociación hay que despejar una zona de Colombia, como se hizo en su momento en la zona del Caguán, y la idea es que ahí se sentara en una mesa a discutir este tema de la negociación humanitaria. La visita de los familiares de los rehenes en manos de la FARC a Venezuela, al Palacio de Gobierno, entrevistarse con Hugo Chávez, trajo la expectativa de que Chávez prácticamente le lanzó un mensaje al comandante Marulanda para que se junten en algún lugar. Él dijo, yo no voy a subir a la montaña porque no queda bien que un presidente vaya hasta allí, pero en algún lugar, posiblemente Venezuela, para negociar con Marulanda o con Raúl Reyes. Y a partir de ahí se han lanzado un montón de versiones, entre ellas que ya hay un contacto entre Raúl Reyes y Chávez para empezar esta negociación. Por supuesto que también Chávez ha dicho que va a recibir a los familiares de los guerrilleros de la FARC, porque obviamente quiere hablar con todos antes de empezar a negociar.
Por lo que tengo entendido, es la primera vez que los familiares de los rehenes tienen una expectativa optimista como no la tuvieron en ningún momento anterior, digamos así. Lo cual supone que la presencia de Chávez es realmente un elemento absolutamente nuevo y de peso en esta negociación. También es un hecho novedoso lo que creo que se llama Moncayo, este hombre que se
sí.
recorrió todo la mitad
de Colombia.
De Colombia y se instaló en una carpa ahí en el centro de Bogotá, generando también una exigencia hacia el presidente Uribe de que se resuelva esta cuestión de la liberación mutua de rehenes y de guerrilleros presos. Pero daría la sensación que lo que insiste la FARC es que el acuerdo humanitario tiene que ir acompañado no solamente de esto que vos decías, de la liberación de una zona, sino de una negociación política más de fondo. O sea, una negociación que incluye hasta una posible asamblea constituyente posterior para revisar de fondo los objetivos de una lucha que no son de hoy en Colombia, sino que llevan 6 décadas y que tienen que ver con el poder de la oligarquía colombiana, que no está dispuesta, evidentemente, a ceder fácilmente su poder, ¿no?
La FARC han dicho una y otra vez oficiosamente de que no están luchando hace prácticamente 50 años para despejar una zona por un acuerdo humanitario. La FARC están luchando por el poder. La FARC están luchando, y lo ha dicho Marulanda claramente varias veces, están luchando para que cambie esta vieja Colombia y se construya la nueva Colombia, que incluya a todos los sectores, como se intentó en el Caguán, hablando con los campesinos, con los estudiantes, con los obreros, pero que de alguna manera retroceda toda esta política del narco paramilitarismo que encabeza Uribe, que es apoyada por los Estados Unidos, estas relaciones carnales permanentes en lo político, en lo económico, en lo militar con Estados Unidos, que en este caso juega Uribe como han jugado otros mandatarios. Lo que habría que analizar es esta jugada de Chávez. Es una jugada peligrosa, una jugada difícil. Chávez obviamente sabe dónde se está metiendo. Primero porque creo que como presidente de Venezuela, país vecino de Colombia, necesita que se resuelva el conflicto este conflicto de años en Colombia, porque afecta a Venezuela, no afecta por una frontera caliente, pero también afecta porque a través de Colombia entran los Estados Unidos a acicatear la política bolivariana. Pero por otro lado, también puede pasar que finalmente oficie de intermediario y tenga, esperemos que no, un roce con la FARC, porque la FARC por ahí no aceptan negociar en Venezuela, y sí, como lo han reclamado siempre, han planteado de que la negociación de los presos, de los detenidos, siempre se tiene que hacer en territorio colombiano. Incluso las negociaciones políticas, a diferencia del ELN, que las hace en Cuba, las FARC han planteado siempre que se hagan en territorio colombiano. Yo creo que va a privar, obviamente, la buena voluntad de todas las partes, pero también puede pasar una cosa, que esa es la intención de Uribe en todo esto, que una vez que se resuelva el tema de los rehenes y de los detenidos, se lance una política de aniquilamiento militar contra los campamentos de la FARC, cosa que Uribe y los Estados Unidos quieren hacer desde hace rato. Entonces, ahí digo lo peligroso, que Chávez no quede encerrado entre dos fuegos en todo esto, ¿no? Porque también podría ser utilizado por la oposición venezolana, por todos los sectores que están en juego tratando de complicarle la vida a Chávez, utilizar el tema Colombia para...
Bueno, por esto es por lo que evidentemente no va a haber una solución humanitaria, sino hay una solución política más integral.
Claro.
Porque efectivamente el riesgo que corren es esta cuestión de una política de aniquilamiento, que por otra parte lo han intentado más de una vez en todos estos 50 años o más de 50 años y hasta hoy no ha dado resultado.
No ha dado resultado porque la FARC, como otros movimientos que son demonizados y están en la lista negra de Bush, no son solamente una organización guerrillera, son ni el ELN tampoco, son una organización de organizaciones. O sea, alrededor de estas organizaciones armadas hay organizaciones de base, hay sindicatos, son parte del mismo mundo que quiere cambios en Colombia. Y además también porque hay una izquierda que no tiene que ver con las organizaciones armadas, que es el Polo, por ejemplo, el Polo Democrático, que también busca los cambios en Colombia, los busca a través de las elecciones, de las urnas, que ha llevado a tener un alcalde en Bogotá, en la capital colombiana. O sea, hay una... Uribe con esto está buscando, yo creo, un poquito de aire para una política general de acorralamiento que llevaban todos los sectores populares contra sus contactos con el paramilitarismo y el narcotráfico. Uribe estaba en la picota, había incluso capos de los carteles de Medellín y de Cali que lo acusaban de ser parte, de haber dado dinero para su campaña. Había paramilitares como Mancuso o como otros nombres de guerra de los paramilitares que le decían, sí, nosotros estuvimos aliados al ejército.
La justicia acaba de condenar además al hermano de la ex canciller de Uribe como efectivamente vinculada con los paramilitares y con el narcotráfico. Así que estaba muy ensuciado por todo esto.
Entonces, en ese marco, el aire lo puede dar este intercambio humanitario, que es necesario, que ojalá que se produzca, porque es verdad que familiares de un lado y del otro están deseando que esto ocurra, pero que también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, reitero esto, la FARC no empezaron esta lucha solamente para que se libere a sus presos. Los mismos presos de la FARC dicen esto: nosotros no queremos salir de la cárcel, ni entramos a la cárcel por nada, entramos porque queríamos cambiar este sistema, que hay que seguir, estamos luchando para cambiarlo.
Bueno, el propio Uribe dijo que si se llega a acordar esto, le quitaría el mote de terroristas a la FARC, estaría dispuesto a eso.
Vamos a verlo. Vamos a escuchar a música colombiana, Julián Conrado, uno de los guerrilleros de la FARC que hace muy pocos meses fue asesinado, y era el director del grupo Los Compañeros, que ahora vamos a escuchar.
Vaya tirador, coge la suave, que ya tú sabes que el desespero no trae nada.
Nadie que se va a pasar, hay que saber actuar.
Coge la suave, como el cazabe, practica la clandestinidad.
Oye, que conspirar, por
debajo y tal. Oye, te invito a que estés listo, oye, te tienes que organizar.
El pero ya se va a colocar.
Y lo sopa cuando estalle el grito, que es el aviso insurreccional.
Cuatro cosas ya más, déjame tamputar.
Que estalle la gritería, viva el pueblo colombiano. Abajo la oligarquía y el rey norteamericano. La cosa es en serio, vamos, compañero, no se ría.
Contra todos los malvados, que estalle la rebeldía. Contra todos los malvados, que estalle la rebeldía.
Thank you. es el sabor del movimiento bolivariano por la Nueva Colombia.
Seguimos escuchando Resumen Latinoamericano.
Bueno, y en Irak, eso antes era un pantano, ahora se le está ya derrumbando toda la propia estructura de gobierno títere que había armado Estados Unidos, y hasta hace poco era la izquierda la que decía de que esta guerra se parecía a la guerra de Vietnam por el fracaso que tuvo Estados Unidos en Vietnam. Pero ahora el presidente Bush decidió precisamente comparar esto con la situación, con la guerra de Vietnam, lo cual le ha traído todas las críticas del mundo, porque dio a entender de que para que no pase lo de Vietnam no hay que retirarse como se retiraron en Vietnam, hay que hacerlo más de a poquito, más escalonadamente, cuando lo que le dicen es que hubo que retirarse escalonadamente o apresuradamente de Vietnam, cuando el error estratégico fue meterse en donde no tenían que meterse como país imperialista que fueron en Vietnam y que lo son en este momento en Irak. Esto se lo están diciendo ahora los propios demócratas, incluso los senadores republicanos. Y
también salió un informe del Pentágono.
Bueno, el propio Pentágono y los servicios de inteligencia de la CIA dicen que el primer ministro al-Maliki está al borde del abismo, de caerse en los próximos meses. Y el problema que tiene Estados Unidos es que no tienen, primero, con quién reemplazarlo, y segundo, que si lo intentan reemplazar, hoy me reía leyendo esto, esto sonaría a un chiste, porque aparecería que realmente es no un títere, es un una figurita de papel, que queda muy claro que el gobierno de Estados Unidos hace, deshace, pone e impone.
No, pero qué interesante esto del Maliki, ¿verdad? Porque ellos, cuando lo pusieron a Maliki, ellos buscaron entre todos los cipayos que pudieran encontrar el que diera más perfil. Y era Maliki, era verdad, porque era un tipo que había colaborado con los gringos en todo. Ahora, Maliki, una vez que está en el gobierno, empieza a hacer relaciones con los países vecinos. Entonces, se va a Irán, se va a Irán. Esto ya no le gusta a los Estados Unidos, porque dice, este tipo se nos va de la mano. A todo esto hay un informe del embajador norteamericano, el virrey, que está en Irak, que no sale de la zona verde, porque no puede salir porque cada vez que sale le tiran misiles lo de la resistencia, que dice, no, ya este hombre ha dejado de ser hombre nuestro, prácticamente como es un traidor, porque fue a Siria e Irán. Entonces, esta historia es muy linda porque, como vos decís, no tienen recambio, y entonces van a tener que poner ya a un pelele, pero de esos peleles que va a aguantar cada vez menos. A todo esto se ha sumado la carta de esos 13 oficiales del ejército norteamericano que ha publicado el New York Times esta semana, donde dicen con lujo de detalle algo así como, la guerra que estamos haciendo nosotros acá no tiene nada que ver con la que piensa el Pentágono que se está haciendo. Todos los análisis que hace el Pentágono y los analistas dicen de corbata y traje que no vienen a ponerse un uniforme militar, no tiene nada que ver con la realidad. No nos hemos ganado a la población, no hemos seducido a nadie, tenemos que andar con mucho cuidado porque no sabemos quién es el amigo y quién es el enemigo, tenemos traiciones de todo tipo y estamos viviendo una situación en la cual nuestros hombres y mujeres están en algunos lugares aterrorizados porque corren peligro de muerte. Ellos hablan de 4.000 muertos, pero en realidad se está hablando de unas cifras y miles de heridos y lisiados.
Y hay que sumarle a eso los datos que también salieron esta semana desde Puerto Rico, que se están negando masivamente a ser reclutados por Estados Unidos para ir a luchar a la guerra, para ir a enfrentar al pueblo iraquí. Así que este es otro dato muy interesante también. Está saltando por todos lados.
A todo esto también se le suma que los ingleses se quieren ir cuanto más pronto mejor, que los polacos ya prácticamente han decidido, que los polacos, que tendrán que ver los polacos en Irak, también se tienen que ir. se quieren ir, y bueno, se les está moviendo el terreno de una manera tremenda. Y por otro lado, las derrotas que están sufriendo en Afganistán suman mucho más a todo esto. Vos viste que en estos días no se habla de Irán. O sea, ha dejado de hablarse Irán por parte de los Estados Unidos porque tiene que atender este frente interno que realmente es muy fuerte, ¿no?
Bueno, y además, si al-Maliki fue a Irán y fue a Siria, no creo que sea precisamente por espíritu de autonomía o independencia, sino precisamente porque se da cuenta de que si no hace algún gesto que le dé cierto grado de solidez y confiabilidad política en Irak, no puede llegar a durar. O sea, es más que nada la demostración de que hasta los propios títeres de los Estados Unidos son conscientes que esta situación así no puede caminar. Y Estados Unidos debe estar muy preocupado, Bush en particular, muy preocupado, porque tiene elecciones todavía dentro de un año, o sea que tiene que durar un año con una situación de que no se termine por desbarrancar como le pasó en Vietnam a mediados de los 70, ¿no?
Sí, y por otro lado, decir que la resistencia, bueno, esta semana ha dado un parte, una especie de comunicado y parte de guerra, en la cual habla de que más sectores se han unido, más grupos que estaban separados del mando único, se han unido a la resistencia y convoca a hacer el esfuerzo final para echar a los norteamericanos y a los occidentales de la tierra de Irak. Bueno, ojalá realmente lo logren a corto plazo, porque eso va a ser bueno para todos los pueblos que luchan contra el imperialismo. Vamos a escuchar música cubana, precisamente hablando de antiimperialismo. Cheo Marchetti en Que no muera el sol.
En resumen latinoamericano, como todos los sábados de 10 a 13 horas por AM530, La Voz de las Madres. Si quieren llamarnos y dejarnos sus mensajes, lo pueden hacer al 4382-9327 o comunicarse con nosotros a través del correo electrónico a resumen@madres.org. También nos pueden escuchar a través de internet en las páginas www. www.madre.org o www.agoratv.org. Se comunicaron con nosotros Olga de Lomas del Mirador, que dice que fue una de las primeras en creer en Chávez y su proyecto. El gobierno es el que yo quisiera para mi país. Ese tipo de gobierno es el que ella quisiera para este país. Después Luis y Graciela de Uruguay dice que quieren apoyar al programa y que deben denunciar cotidianamente al terrorista Estados Unidos. Y Juan de Martín Coronado también. Muchísimas gracias por su mensaje.
Terra, Brasil, continente, patria, mãe da minha gente, hoje eu quero perguntar.
Brasil, o país mais grande do mundo.
Brasil, o país mais injusto do mundo.
Lavradores nas estradas, vendo a terra abandonada, sem ninguém para plantar. Entre cercas e alambrados, vão milhões de condenados a morrer ou mendigar. Eu não consigo entender.
Brasil imenso. Brasil con 8 millones de kilómetros cuadrados. Brasil, la mitad de América del Sur.
¿Y quién es el dueño de este país tan enorme? ¿Los brasileros? ¿Las brasileras?
No, meu amigo, no. Os latifundiários. Escute esse dado. 1%, apenas 1% de proprietários abocanha 50% de toda a terra deste enorme país.
Leão olha pra terra entristecido. Saber que aquilo tudo é do patrão.
Um punhadito de ambiciosos é dueño de la mitad de Brasil. Entre el Estado y otros medianos propietarios se reparten el resto.
¿Y nosotros?
¿Y nosotras?
23 millones de personas, los pobres del campo, sin un pedazo de tierra para sembrar, para vivir.
Miles y miles de campamentos al borde de carreteras, en barrancos, techados con plásticos negros, sobreviviendo en extrema pobreza.
É por amor a esta patria, Brasil, que a gente segue en fileira.
Hace 21 años nació el MST, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, los Sem Terra.
Los Sin Tierra constituyen hoy la organización popular más importante, más profética, más digna del Brasil.
¿Digna? ¿Pero qué dice usted, ignorante? Esas chusmas son gente violenta, invasores de tierra, violadores de la propiedad privada.
Así los presentan los medios de comunicación. Los tratan como criminales, como terroristas.
Bueno, ya tienen a Lula. Lula prometió la reforma agraria, ¿no?
Lula prometió la reforma agraria, mas no la faz.
Pois sem terra organizados é terra ocupada. De mãos dadas vamos juntos, não somos covardes. Somos contra o latifúndio, só produz maldade.
A terra é para quem a trabalha.
Grita sem terra, unindo as forças, ocupando o chão. Mesmo debaixo dessa repressão, a nossa luta não pode parar.
João Pedro Estévile, coordenador nacional del MST.
A reforma agrária está indo a passo de tartaruga. Nós do MST dizemos ao presidente Lula que está equivocado, que tem que mudar a política econômica. Queremos, necessitamos, exigimos reforma agrária já.
Según el MST, la actual política económica del gobierno de Lula solo favorece a las multinacionales, a los grandes exportadores y a los bancos.
Somos millones de compañeros y compañeras buscando a libertación de la tierra, de hombres y mujeres, en un país donde la tierra vale ouro y los seres humanos algunos gramas de chumbo, moldados em balas que fazem sangrar o destino do nosso povo sofredor.
Para ustedes, mujeres y hombres sin tierra, herederos de las luchas indígenas y negras, hijos e hijas de Zumbi y de Lampiao, toda nuestra solidaridad.
Ante intenção de possuir dia a terra própria para seu sustento.
Reforma agrária, já.
Uma produção de radialistas apaixonadas e apaixonados.
Vamos a hablar ahora de la Escuela Nacional Florestan Fernández, que es la escuela de cuadros de los trabajadores sin tierra rurales de Brasil.
es una de las expresiones más destacadas y singulares de la fortaleza alcanzada por este importante grupo político de Brasil. El MST, por cierto, en su quinto Congreso Nacional, celebrado del 11 al 15 de junio pasado en Brasilia, logró reunir a 17.500 delegados de 24 estados del país, confirmando ser, con esta representatividad en extensión territorial y en la profundidad de sus resoluciones, uno de los más dinámicos y promisorios movimientos sociales del continente.
La Escuela Nacional Florestan lleva el nombre de uno de los intelectuales revolucionarios brasileños más prestigiados, que consideró fundamental transformar la teoría en acción social. Fernández fue uno de los mejores exponentes de la llamada sociología crítica y autor de una prolífera obra sobre la formación social brasileña.
La escuela es un proyecto de pedagogía política de largo aliento y fue construida a lo largo de 5 años por la militancia del MST, que se organizó en brigadas de trabajo voluntario, el cual es también el fundamento de su operatividad cotidiana. Estas brigadas rotativas se conformaron de hombres y mujeres de los campamentos del MST en todos los estados del país, que con su trabajo manifestaron la trascendencia que el movimiento otorga a la educación y a la apropiación colectiva de sus objetivos políticos.
Inaugurada en enero del 2005, la escuela se encuentra situada en los alrededores de la ciudad de Guararema, a unos 60 kilómetros de Sao Paulo, y comprende un conjunto de hermosos edificios construidos simbólicamente con ladrillos de la tierra por la que lucha el MST, que incluyen áreas de cocina-comedor, salas de profesores e internet, salones de clase, auditorios, una biblioteca con un rico acervo y varias salas de dormitorios para alumnos y maestros y maestras. La amplia extensión cuenta con la infaltable, en Brasil, cancha de fútbol y otros terrenos dedicados a la siembra de productos agrícolas, que también es realizada por el alumnado.
La rutina diaria inicia con la llamada mística, que se lleva a cabo en el patio de banderas, poco antes de las 8 de la mañana que comienzan las clases. Esta es organizada por cada uno de los distintos grupos que forman el colectivo, y en ella se recuerda la vida de un personaje o una revolucionaria, alguna fecha conmemorativa, como el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, con canciones, poemas, carteles alusivos y consignas que expresan el sentir de cada grupo, pero que todos corean con singular entusiasmo. Así se ve a los hombres y mujeres del MST gritar: la práctica, también la teoría, estamos construyendo una nueva geografía. Panteras Negras, todo el poder al pueblo. Apolonio de Carvalho, internacionalista en la formación de cuadros en la lucha socialista. Frida Kahlo, luchadora mexicana, artista socialista y latinoamericana. Rui Mauro Marini, estudio y acción en la lucha socialista contra la explotación. Loiva Lourdes, sueño y osadía en la lucha todo el día. Y también, por supuesto, sin feminismo no hay socialismo.
La escuela no es formadora de repetidores dogmáticos de teorías y fórmulas ideológicas y políticas. Los estudiantes con licenciaturas, y muchos de ellos y ellas cursando maestrías y doctorados en varias universidades públicas y centros de investigación, tienen una preparación sólida, incluso mayor a la de un posgraduado promedio de otros países de América Latina. Y sus motivaciones y convicciones nos alejan de una perspectiva individualista de éxito personal tan común en nuestras universidades. Al terminar sus estudios, convalidados por universidades con las que existen convenios, son enviados a campamentos y a otras tareas requeridas por el MST, y muchos ya tienen incluso responsabilidades asignadas dentro del movimiento.
La presencia de mujeres en el estudiantado y en la coordinación de la propia escuela es notable, como fue en el último congreso del MST, donde 40% de los delegados fueron mujeres. En las místicas, los cursos y en las relaciones interpersonales se observó también una marcada perspectiva de género.
La Escuela Nacional Florestan Fernández es la concreción de un sueño en que se recobran los valores de una pedagogía al servicio de los oprimidos, explotados y explotadas, de los y las desheredados de la tierra.
manga do meu paletó. Cadê o rato, doutor? Onde ele está? Sei que tu sabes, doutor, não quer falar. Cadê o rato, doutor? Onde ele está? Sei que tu sabes, doutor, não quer falar. O rato é um camundongo, mas é um bando, não é um só. Tem rato pra todo lado, engravatado e o pior. Os dentes muito afiados estão roendo de fazer dó. Roendo nossa nação, nossa cultura, nossa canção e a manga do meu paletó. Cadê o rato, doutor? Onde ele está? Sei que tu sabes, doutor, não quer falar. Cadê o rato, doutor? Onde ele está? Sei que tu sabes, doutor, não quer falar. O rato roeu, roeu toda a roupa da vovó. Roeu a educação e a manga do meu paletó. O rato roeu, roeu toda a roupa da vovó. Roeu a cidadania e a manga do meu paletó. Cadê o rato, doutor? Onde ele está? Sei que tu sabes, doutor, não quer falar. Cadê o rato, doutor? Onde ele está? Sei que tu sabes, doutor, não quer falar. O rato é um camundongo, mas é um bando, não é um só. Tem rato pra todo lado, engravatado e o pior. Os dentes muito afiados estão roendo de fazer dó. Nossa nação, nossa cultura, nossa canção e a manga do meu paletó. Cadê o rato, doutor? Onde ele está? Sei que tu sabes, doutor, não quer falar. Cadê o rato, doutor? Onde ele está? Sei que tu sabes, doutor, não quer falar. O rato roeu, roeu toda a roupa da vovó. Roeu a reforma agrária, manga do meu paletó. O rato roeu, roeu toda a roupa da vovó. Roeu a reforma agrária, manga do meu paletó. Cadê o rato, doutor? Onde ele está? Sei que tu sabes, doutor, não quer falar. Cadê o rato, doutor? Onde ele está? Sei que tu sabes, doutor, não quer falar. Mas cadê o rato, doutor? Onde ele está? Sei que tu sabes, doutor, não quer falar. Cadê o rato, doutor? Onde ele está? Sei que tu sabes, doutor, não quer falar. Cadê o rato, doutor? Onde ele está? Sei que tu sabes, doutor, não quer falar. E cadê o rato, doutor?
Seguimos escuchando Resumen Latinoamericano.
Bueno, y queríamos hablar también de esto que ocurrió esta semana, que se viene repitiendo lamentablemente, que es la detención de militantes populares, el caso de la gente de Quebracho, y ahora se ha sumado Roberto Perdía, de las organizaciones libres del pueblo. A esto se suman que están en huelga de hambre en la cárcel el Boli Lescano y Fernando Esteche, de Quebracho. También está preso Villalba, bueno, están los presos de Las Heras. Hay bastante movida alrededor de esto. Nos parece que lo que ocurrió en Plaza de Mayo el otro día, yo lo dije en esta semana también en la radio, fue casi una emboscada. No había razones porque alguien esté pintando una pared, realmente con toda la pared pintada que hay en este país, y además lo menos que se puede hacer en una marcha es pintar una pared, digamos. Ahora no vamos a caer ahora que tampoco se puede pintar una pared con una consigna, y a partir de ahí la policía cargó de una manera desaforada. Había un operativo montado, hacía acordar a otros tiempos en que se armaban estos operativos, y a partir de ahí vino la detención de los militantes, que bueno, se resistieron como cualquiera que va a ser detenido, lo menos que puede hacer también es resistirse. Y ahí estamos, ¿verdad? No nos parece lógico que ocurran estas cosas, No nos parece lógico que un militante como Perdía esté otra vez preso, ya lo llevó Bonadío en su momento. Son militantes populares que han luchado toda su vida para que esto cambie. Se puede coincidir o no coincidir, digamos, pero es evidente que son militantes populares que deben ser defendidos, mientras todavía hay genocidas y hay torturadores y hay corruptos que pasean por la calle sin ningún problema y entran por una puerta y salen por otra.
Y además, es llamativo la envergadura que la prensa le dio a todo esto. Daría la sensación de que hay un intento de tapar también algunas cosas que pasaron en Santa Cruz con el señor Barisat, que eso sí es un salvajismo de tirar una camioneta contra la multitud, supuestamente porque está preocupado que la multitud lo quiere linchar, pero bueno, esas cosas parece que requieren de supuestos equilibrios políticos que pretende hacer un gobierno que no puede resolver mejor los conflictos serios que se le están dando en Santa Cruz.
No, y Jorge, hay que ver también cosa mediática que se abalanzó inmediatamente a decir, bueno, estos son terroristas, sacaron a relucir el pasado de Perdía, sacaron a relucir el pasado de todos los militantes populares, de una manera sincronizada, y vos ves todos los diarios con el mismo texto y todos los canales con el mismo texto. Bueno, estas son las mismas gente que después obviamente habla de seguridad, que le pega al gobierno porque hay algunos militantes montoneros dentro de sus funcionarios, son los que apoyan a Macri, a mí me parece increíble que mientras haya estos compañeros que están detenidos por un lado, gente haciendo huelga de hambre, por otro lado vemos esa foto bochornosa del señor Tinelli, que en realidad, lo digo sin ningún tipo de problema, debería estar preso por estar usando un horario punta en la televisión para mostrar cosas asquerosas que ven nuestros niños y niñas en un horario de asistencia y de visión masiva, y sin embargo recibió una casa de gobierno con un cholulismo increíble la candidata a presidente y el propio presidente, dándole guita a Tinelli, que es un ladrón, digamos, de espacios y de muchas cosas más, y que está lleno de guita, todavía le damos guita a Tinelli, mientras hay compañeros que están en huelga de hambre y están presos.
¿Eso es la redistribución de la riqueza?
Sí. Parece que eso es un camino que criticamos, lo criticamos abiertamente. Así como apoyamos algunas otras cosas, criticamos duramente esto porque nos parece que marca una sintonía que no nos gusta. ¿Qué tenemos de Bolivia, Jorge Omar Levinge, nuestro especialista en Bolivia?
Bueno, allí lo que tenemos es que sigue una lucha social y política y étnica, incluso porque hay un racismo de los sectores de la oligarquía blanca de Santa Cruz impresionante, que tienen dos escenarios. El escenario principal que se está dando ahora sigue siendo el de la constituyente. Una vez más, la derecha expresada en los movimientos cívicos de Santa Cruz y del rico oriente de Bolivia busca paralizar la constituyente, impedir que haya una nueva constitución, y para esto han incorporado ahora un nuevo tema, que es el tema de la capitalidad plena para Sucre. O sea, aprovechan todos los resquicios y contradicciones regionales que hay en un país que históricamente ha manejado este tipo de contradicciones. En Sucre han pasado cosas insólitas. Sucre reclama ser la capitalidad, la capital plena, no la capital formal como lo es hoy de Bolivia, y por lo tanto tener allí al poder ejecutivo, tener el poder legislativo, que están en La Paz. Dicho sea de paso, Sucre dejó de ser capitalidad plena cuando la oligarquía del estaño, expresada por los liberales en una guerra civil, le ganó a la vieja oligarquía de las minas de plata de Sucre, y logró trasladar el ejecutivo y el legislativo a La Paz, que era más cerca de sus centros de operaciones. Y bueno, eso fue una guerra civil en 1899. Ahora nos quieren volver a meter en una guerra civil la derecha y la oligarquía boliviana, y lo que han hecho es, jugando con este tipo de chauvinismos regionales, sobre todo han logrado movilizar a universitarios que salieron a perseguir a congresales, a constituyentes del MAS. Incluso se dice que han participado jóvenes de la Unión Juvenil Crucenista, que son jóvenes neofascistas de Santa Cruz, y que hay un solo dato que muestra hasta qué punto esto fue realmente armado y las características de violencia que tuvo. Persiguieron a un congresista del MAS, que se refugió en una casa, y como no lo pudieron linchar, que eso es lo que querían, destruyeron la casa. Este hombre se tuvo que escapar por los techos. A otra constituyente del MAS le pasó lo mismo. O sea, están desaforadamente
desaforados, sí.
Para tratar de parar esto. La verdad, lo cierto es que han logrado paralizar finalmente a la constituyente, y lo que me llamó la atención, que demuestra hasta qué punto hay preocupación en el gobierno y en los movimientos sociales que lo apoyan, es que la Federación de Campesinos de Cochabamba, la Federación de Cocaleros de Cochabamba, la Federación de Mujeres Campesinas, Bartolina Sisa, se declararon en estado de emergencia y dispuestas a concurrir masivamente a Sucre para defender la constituyente, para evitar el fracaso, que es lo que quieren la derecha, que no tiene mayoría y que no es democráticamente, no pueden hacer nada. Porque además, este es el otro dato interesante, el tema este de la capitalidad fue excluido de manera reglamentaria como corresponde, y las propias autoridades de la constituyente le dijeron, si quieren que se revise, hacen falta los 2/3 de los votos. Esto no lo puede conseguir ni soñando la derecha. Entonces lo único que lo hacen es a través de imponerlo por la violencia, o si no, obligando a que no funcione la constituyente.
No, esta oposición está usando el mismo manual que usó la oposición venezolana en su momento. Intentan una, le sale maleza, intentan otra. En este caso es frenar la constituyente, porque saben que la constituyente pone en marcha un nuevo país, y ahí ellos pierden por primera vez. Entonces me parece interesantísimo que las organizaciones populares se movilicen, o sea, porque esa es la única manera. Evo trata de evitar que haya confrontación en la calle, pero tarde o temprano esto se va a tener que dar, porque de lo contrario van a seguir esta violencia contra los militantes del MAS, que es injustificada.
Esto se está dando. Un solo dato, es decir, que me pareció muy sintomático y que alude a algunas otras discusiones que hemos tenido también o que hemos planteado sobre esto. Yo entrevistaba ayer a uno de los líderes de la oposición, que se llama Samuel Doria Medina, un empresario millonario que es cervecero de las cementeras y demás, y este hombre planteó de que Evo Morales es el tipo que sigue los dictados de Chávez, y consideró en cambio más dialoguista al vicepresidente Álvaro García Linera.
Lo dejamos. Yolanda Delgado, venezolana, cantando Hermano.
Hermano, tuya es la hacienda, la casa, el caballo y la pistola. Mi es la voz antigua de la tierra. Tú te quedas con todo y me dejas desnudo y errante por el mundo. Hermano, tuya es la hacienda, el caballo y la pistola. Mía es la voz antigua de la tierra. Tú te quedas con todo y me dejas desnudo y errante por el mundo. Mas yo te dejo mudo, mas yo te dejo mudo.
casa, el caballo y la pistola. Mía es la voz antigua de la tierra. Tú te quedas con todo y me dejas desnudo y errante por el mundo. Mas yo te dejo mudo. Mas yo te dejo mudo. ¿Y cómo vas a recoger el trigo y alimentar el fuego de tu alma si yo me llevo la canción? ¿Y cómo vas a recoger el trigo y alimentar el fuego de tu alma si yo me llevo la canción?
Continuamos en Resumen Latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres. Lo pueden escuchar también por internet a través de las páginas www.madres.org o www.agoratv.org. Si nos quieren llamar y dejarnos sus mensajes, lo pueden hacer al 438-29327. Y para comunicarse con nosotros a través del correo electrónico, resumen@madres.org.
Haciendo memoria.
La historia abonada por sus protagonistas.
Que se sepa, que se sepa, nosotros somos...
El 22 de agosto de 1972, la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse asesinó a sangre fría a 16 militantes populares pertenecientes a la FARC, ERP y Montoneros, detenidos en la base naval de la ciudad de Trelew. Recordemos que primero se había producido una fuga encabezada y planificada por todas las organizaciones, pero encabezada por Marcos Osatinsky, que fue el jefe real de la fuga. Algunos militantes llegaron hasta el aeropuerto, hasta la base, el aeropuerto de Trelew, no pudieron el resto embarcarse en un avión, y los que se escaparon, entre los que lograron llegar primero a Chile y después a Cuba, estaban Santucho, estaba Maca Narvaja, Osatinsky,
Roberto Quieto, Gorriarán Merlo.
Precisamente, de el comandante del ERP, Mario Roberto Santucho, tenemos una perla, porque realmente yo no lo había escuchado este material nunca. Me parece muy interesante escucharlo. Es un homenaje que le hace en La Habana a los héroes de Trelew. Vamos a escucharlo.
Santucho, usted pudiera ofrecernos su opinión y acerca de las declaraciones que ofrecieron a la prensa los sobrevivientes de la matanza de Trelew en Argentina.
Sí, las declaraciones de los compañeros muestran con toda claridad lo que ya presentíamos acerca de cómo se habían desarrollado esos acontecimientos que se filtraron a través de la información de la prensa burguesa en la Argentina, que pudimos leer, donde la argumentación de que se había tratado de un intento de fuga era claramente insostenible, y se traslucía que los compañeros habían sido asesinados. Las declaraciones de nuestros compañeros, de los tres compañeros sobrevivientes, confirman esa suposición, que nos habíamos hecho en aquella oportunidad, y ponen claramente de manifiesto el carácter brutal de la dictadura fascista argentina. Solamente de esa manera, tomándolo indefenso, aprovechándose de su situación, eh, podría la dictadura militar intentó con este asesinato en masa, con esta masacre, de responder o de alguna manera al golpe que para ellos significó el éxito parcial de la operación de fuga de Rawson, que es conocido. Y al mismo tiempo ejercitó este acto de venganza con estos compañeros, teniendo en cuenta también el valor de ellos, porque todos los compañeros, los 19 compañeros, estaban entre los mejores militantes, cuadro y militantes de nuestras organizaciones, porque justamente se lo había designado para salir dentro de los primeros 25 compañeros, porque eran los compañeros más destacados, más sólidos, más efectivos como militantes revolucionarios, de más rendimiento para el desarrollo de la lucha revolucionaria en Argentina. Esto estaba en conocimiento de la dictadura, y por eso, al mismo tiempo que un acto de venganza, fue un hecho producto del temor de la dictadura a la sola presencia, a la sola existencia de los cuadros revolucionarios argentinos. Entre nuestros compañeros había dos compañeros elegidos por el Congreso, por nuestro quinto Congreso, como miembro del Comité Central de nuestro partido, que son los compañeros Mario Delfino y Rubén Bonet, y varios otros compañeros, casi la mayoría de ellos, que habían ocupado cargo de dirección, responsabilidad de dirección en las regionales, en las zonas regionales y zonas en que estaban combatiendo. De manera que el golpe de la dictadura sobre nuestros compañeros tuvo claramente un carácter selectivo. Pero la sangre de nuestros mártires no corre en vano, sino que en forma inmediata nuestro pueblo ha reaccionado, continuando su lucha enérgica contra la dictadura militar hacia una perspectiva revolucionaria, hacia la eliminación del capitalismo y el establecimiento del socialismo en nuestra patria. Y se manifestó en las calles, la clase obrera, el estudiantado, amplios sectores del pueblo se manifestaron en las calles repudiando activamente la masacre de Trelew, levantando el nombre de nuestros compañeros, acompañándolos en esos últimos momentos, dándole honras póstumas, y tanto en Buenos Aires como en Córdoba, como en Tucumán, en las principales ciudades de Argentina, de donde eran oriundos los compañeros nuestros masacrados, hubo manifestaciones de miles de personas portando los ataúdes. En el caso de nuestros compañeros, de los compañeros del Ejército Revolucionario del Pueblo, en todos los casos los ataúdes fueron envueltos por la bandera de nuestra organización, y con ese emblema desfilaron principalmente en Tucumán, donde no pudo el enemigo reprimir con la eficacia que lo logró en otras ciudades. Hubo una manifestación de varios miles de personas muy importante, acompañando al cementerio los restos de nuestros compañeros. Asimismo, se produjo un movimiento huelguístico. La CGT de Córdoba declaró huelga general en repudio a la masacre de Trelew y hubo otras manifestaciones obreras y estudiantiles. Posteriormente, ahora el 22 de septiembre, primer mes del aniversario de la masacre de Trelew, hubo nuevamente actos y pequeñas manifestaciones en la mayor parte de las ciudades argentinas, reprimidas naturalmente en forma violenta por la policía de la dictadura. Eso muestra que el recuerdo de nuestros héroes permanece y permanecerá siempre en el sentimiento de nuestro pueblo y serán esgrimidos como bandera en la continuación de la lucha por la independencia de nuestra patria, por la liberación social de nuestro pueblo, en la continuación de esta lucha, de esta guerra revolucionaria que ha emprendido el pueblo argentino y que no cejará, no disminuirá, no se debilitará hasta el triunfo final, hasta el triunfo de la revolución socialista.
22 de agosto de 1972. El pueblo no gasta palabras para esa fecha. Un solo nombre, Trelew, y toda una historia de lucha se agolpa en 16 comandantes que ofrendaron su vida. Esa sangre que el pueblo jamás negociará, porque es su sangre.
Clarisa, Ulla, Capello.
Escuchando Resumen Latinoamericano.
Y ahora vamos a escuchar, como habitualmente hacemos, un programa sí, un programa no, nuestro espacio a el comandante Hugo Chávez. Esta vez vamos a dar el comienzo del discurso que hizo para anunciar las reformas a la constituyente. Como siempre, un discurso realmente importante, memorable, lleno de verdades que queremos compartir con ustedes.
El Congreso, infiltrado por los conservadores, que a todo cambio le tienen miedo, infiltrado y casi dominado por el gatopardismo, que se esconde, que se disfraza, pero que en el fondo no quiere cambiar nada, o quiere cambiar todo para que en el fondo todo siga igual. Y las calles agitaban, y Bolívar, en la sociedad patriótica, con Miranda, Cotopaúl, José Félix Riva, lanzó ese discurso. Para terminar diciendo eso, que los grandes proyectos deben terminarse o deben realizarse con calma. Y él se preguntaba y le preguntaba a sus compañeros y al pueblo, 300 años de calma, ¿no bastan? Y terminó lanzando el rayo orientador, lanzando el llamado que hoy es un llamado vigente, hoy mucho más que hace 200 años. Pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana. Vacilar es perdernos. 1811. Vacilar es perdernos. En verdad, para mi gusto, yo hubiese querido que... ¿Cómo se llama este actor? Perdóname que... Osvaldo Paiva, perdóname Osvaldo, mi ignorancia. Osvaldo Paiva, yo hubiese querido, para mi gusto, que él siguiera paseándose y cambiándose de chaqueta, y me hubiese gustado verlo aquí acostado ya. Mis enemigos abusaron de vuestra credulidad y hollaron lo que me es más sagrado, mi reputación y mi amor a la libertad. Colombiano, si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Unión, unión, unión. Solo unidos lograremos sacar a Venezuela del foso, del atraso, de la dependencia. Podremos derrotar la fuerza del imperialismo y de la oligarquía lacaya que aquí pervive desde siempre. ¡Viva Bolívar! Y luego, cómo no comentar también el aniversario número 3 de aquella jornada memorable, sin precedentes igual, del referéndum que pretendió ser revocatorio. Bueno, es revocatorio porque así está, solo que terminó siendo no, ¿verdad? Ahí está el pueblo en las calles. Ahí está el pueblo respondiendo la verdad ante tanta mentira que circula por el mundo. La dictadura en Venezuela, la concentración de poderes en Venezuela, Chávez y su tiranía. Dificulto yo, así lo digo, igualmente, que hoy haya, con todo el respeto a todos los países de este planeta, dificulto yo que hoy haya en algún país de este planeta una democracia tan viva y tan profunda como la que vivimos en Venezuela. Lo dificulto. ¡Viva el pueblo soberano! Pues el pueblo soberano, así como respondió en 98, en 99, 98 con las elecciones, 99 el referéndum, dos referéndums, el de abril, las elecciones a constituyente y el referéndum aprobatorio de la Constitución. En el 2000, nuevas elecciones nacionales, regionales, locales. En el 2001, habilitante. 2002, golpe de Estado, dictadura fugaz y revolución victoriosa el 13 de abril de aquel año inolvidable. 2003, el pueblo en las calles reenfrentando la ofensiva imperialista y de la oligarquía cipaya, tratando de rendirnos por hambre en aquel caos que aquí se armó del sabotaje petrolero, económico, social, mediático. 2003, 2004, referéndum revocatorio. Y esa fue la respuesta ante el mundo entero. Un pueblo que ahí está, demostrando solidez ideológica, demostrando madurez política, demostrando coraje a prueba de todo. Con ese pueblo, siempre. Sin ese pueblo, nunca. Que viva, digo, el pueblo soberano de Venezuela. Entremos en tema o en materia, señora presidenta. En verdad, hemos hecho un esfuerzo y yo algo para presentar este anteproyecto y comenzar a explicarlo. No vamos a pretender explicarlo todo hoy. Daremos unas pinceladas a las principales, o a lo que consideramos humildemente los principales elementos de la propuesta, que abarca el ámbito político, el social, el económico, el militar, el nacional, el territorial. Todo cuanto yo comentaba hace un minuto, de esa secuencia de eventos históricos desde el 98 hasta las elecciones de diciembre pasado, evidencian algo para cualquier observador político. Algo que es esencial para la continuación de este proceso de transición revolucionario. Me refiero al poder constituyente originario. Creo que es necesario continuar alentando, fortaleciendo, inspirando, impulsando ese poder constituyente originario. Cuando yo hago esta propuesta de reforma, estoy invocando al poder constituyente del pueblo. Recordemos eso. Inscribamos este acto de hoy, esta propuesta, en la línea de perspectiva histórica sobre la que nos hemos venido moviendo en estos últimos años, en esta última década, sobre todo. Aquí se activó el poder constituyente. De esto venimos hablando desde antes del 4 de febrero. El poder constituyente aquí tuvo una ebullición, una explosión sin precedentes en muchísimo tiempo durante aquellas jornadas del 27 y 28 de febrero de 1989. Un pueblo que dijo basta, y su poder originario se manifestó. No hubo otra manera de que se manifestara sino a través de aquella rebelión popular en las calles de Caracas y de las principales ciudades de Venezuela. Rebelión no solo contra el gobierno aquel de entonces, rebelión contra el imperio, rebelión contra las políticas de shock del Fondo Monetario Internacional, rebelión contra la corrupción, rebelión contra el hambre, rebelión contra la élite que explotaba el país de manera inmisericorde. Ahí se activó, desde mi modesto punto de vista, el poder constituyente originario que estaba dormido.
Yo conozco un animal que vive por el oriente, come fruta, come pan, se echa palos de aguardiente. La hembra siempre anda con él por las sierras y los valles. Ella le lava la hamaca mientras él recoge el ñame. No maten ese animal porque maten de escritura las canciones, la pintura, los poemas y el amor que venció a la brisa, noche, lluvia, luna y sol. Maten ese animal porque maten de escritura las canciones, la pintura, los poemas y el amor que venció a la brisa, noche, lluvia, luna y sol. No quiere vivir amargo con penas y con dolor, pero solo da derecho mata un cazador. 20 tiros le va a dar el cazador a su presa. Solo quedará el sombrero que llevaba en su cabeza. No maten ese animal porque matan la escritura, las canciones, la pintura, los poemas y el amor. El que venció a la brisa, noche, lluvia, luna y sol. Maten ese animal porque matan de escritura las canciones, la pintura, los poemas y el amor que venció a la brisa, noche, lluvia, luna y sol. La muerte del animal la lloran los muchachitos. Unos lo hacen en la iglesia, otros dentro del ranchito. Ayer mataron a tres, Pedro, Gonzalo y Facundo, por culpa del cazador que lo sacó de este mundo. No maten ese animal porque matan la escritura, las canciones, la pintura, los poemas y el amor que venció a la brisa, noche, lluvia, luna y sol. No maten ese animal porque matan la escritura, las canciones, la pintura, los poemas y el amor. Es que venció a la brisa, noche, lluvia, luna y sol.
Esto es Resumen Latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres, como todos los sábados, de 10 a 13 horas. Para llamarnos por teléfono y dejarnos sus mensajes, nos pueden llamar al 4382-9327 y para escucharlo a través de internet, lo pueden hacer a través de las páginas www.madres.org o www.agoratv.org. Se comunicaron con nosotros Pedro de Tigre, que dice, ¿qué tratamiento se le está dando a la ley antiterrorista? Y otra pregunta, ¿Rusia y China son confiables? Tema pendiente, Carlos.
Bueno, el tratamiento de la ley antiterrorista, la ley está con una media sanción y todavía no ha sido tratada en el Parlamento. Así que, bueno, ahí está, pero ahí, por parte del gobierno, hubo un contacto con las Madres Plaza de Mayo, se les pasó el texto y los abogados de la asociación lo están analizando para criticar todo lo que haya que criticar de esta ley. Por supuesto, lo ideal es que esta ley no se apruebe, hay que pararla, porque es parte del engranaje de los Estados Unidos para seguir machacando a nuestro pueblo.
Bien, queda pendiente entonces Rusia y China para un próximo programa. Y Nilda de Boedo dice que lamentable lo ocurrido en Río Gallegos y que cada vez le gusta menos este gobierno.
Una historia empieza y otra se termina,
una que se queda y otra que camina.
Uruguay, la izquierda que no baja las banderas.
Hombres y mujeres quemando mentiras, hombres y mujeres quemando mentiras. Muy
buenos días, gracias nuevamente a Silvia y Carlos por darnos este lugar para comentarles, bueno, lo que está sucediendo en el Uruguay, lo que ha sucedido en los días próximos pasados, y tenemos ahí escuchando, que seguramente lo vamos a continuar por espacio de los próximos minutos, nada menos que a Eduardo Larbanois, ¿no?, del dúo Larbanois Carrero, pero en esto, en una interpretación por él misma, con un juego de guitarras, está interpretando Chacarereao. Eduardo Larbanois nos acompaña en el día de hoy, musicalmente, en estos próximos minutos. Y bueno, yendo a varios temas a tratar en el día de hoy, por un lado queremos recordar, tener muy presente lo que fue la masacre del Filtro, ¿no? El día de ayer, viernes, se cumplieron 13 años de lo que fue en llamarse masacre del Filtro, de Jacinto Vera, pues el Hospital Filtro se encuentra en esa zona. Y rápidamente, para recordarles qué fue lo que motivó esa represión absolutamente desmedida ahí en los alrededores del Hospital Filtro. Se trataba del pedido de extradición de 8 vascos en su momento que estaban radicados en el Uruguay. La justicia dijo que 5 de ellos no correspondía a la extradición, sí a los otros 3. Ahí comenzaron una huelga de hambre, 3 de ellos, y cuando decidieron no ingerir líquido, fueron transportados al Hospital Filtro para darles un mínimo de alimentación. Ahí el pueblo inmediatamente conmovido por el hecho de que Uruguay tradicionalmente ha respetado lo que ha sido el asilo político. Nos hemos tenido que bancar cualquier cosa en esto de asilar políticos, sea de la línea que sea. En este caso, bueno, en defensa justamente de 3 pedidos de asilo, es que el pueblo se congregó en la noche del 24 de agosto de 1994, tratando de que no se los extraditara a España. E igualmente el juego, ¿no? Parece mentira de lo que es el juego de la política. En ese momento el presidente era del Partido Nacional, o Blanco. Lacalle recibe, por el hecho de poder extraditar a estos 3 vascos, ambulancias, patrulleros y algunos cientos de miles de dólares de préstamos. Por supuesto sin interés, y decimos préstamo, pero era sin devolución. Todo esto para que Lacalle determinara la extradición de estos 3 vascos. Se dio una enorme represión esa noche, incluso durante el día el presidente actual de la República estuvo presente al mediodía, fue uno de los convocantes a esa marcha, por supuesto que a la noche no estuvo cuando la represión, y ahí decenas de heridos de bala y la muerte de 2 militantes, entre ellos Fernando Morroni, el más recordado, que recibe 3 balazos en el pecho, y también Roberto Facal. En el día de ayer, una gran marcha recordando justamente lo que fue en llamarse la masacre del Filtro, se ha realizado en la ciudad de Montevideo ayer a la noche, y para un poco esto es para tener vigencia con la memoria, pero también con la actualidad, porque resulta que uno de los máximos represores en aquel momento, de apellido Jorge Defes Reyes, actualmente inspector mayor, fue promovido por el actual gobierno del Frente Amplio. Así que justicia nos sigue faltando en el Uruguay, y represión más bien que nos sigue sobrando.
otro tema que queremos así muy rápidamente tocar es una ley de monopolio, la ley 18.159, que privatiza todos los entes del Estado. Aquí Tabaré lo anunció en la visita con el presidente ecuatoriano Correa, por supuesto que Astori agarró la bola, da el chocho de la vida, en esto de eliminar los monopolios estatales. Ellos hablan de monopolios en general, como que realmente van a poder tener incidencia en monopolios extranjeros que se instalen en el Uruguay. Pero no olvidemos la lucha que ha dado generalmente el pueblo uruguayo en todos los plebiscitos. No solo eso, sino que las rentas generales, el ingreso del dinero al Estado, básicamente surgen de estos monopolios, como ser de la empresa petrolera, ANCAP, de OCE, que es el agua, el saneamiento, la electricidad, etcétera, ¿no? En un país absolutamente dependiente con poca población, es indispensable, aunque algunos se ponen nerviosos con la palabra monopolio, es indispensable el monopolio estatal, porque no hay posibilidades de libre competencia. Aparte, ¿qué vamos a jugar con el tema de libre competencia? La competencia es el símbolo distintivo del sistema capitalista. Competencia igual a individualismo. Entonces, quienes defienden los niveles de competencia no pueden ser más que representantes del neoliberalismo, es decir, del capitalismo imperialista. Por eso, esta manifestación de estar absolutamente en contra, y en el día de antes de ayer se realizó una marcha en el Uruguay convocada por el PIT-CNT, donde se tocan estos puntos, también en contra de la privatización de los entes estatales, de esos monopolios que le han dado la renta al país. Pero es siempre como un doble juego, porque justamente los dirigentes sindicales que están en contra de estas y otras medidas que toma el gobierno tienen sus representantes políticos en los ministerios. Entonces, ¿cómo es esto? Decimos una cosa, pero nuestros representantes, nuestros líderes políticos integran el actual gobierno. Entonces decimos, en todo caso, para ser un poco más creíbles, bueno, si un sector político que a través de su representante dentro de la Fuerza Obrera Uruguaya manifiesta una posición en contraria, es como que es inconducente que sus líderes estén al frente de los ministerios, sean funcionarios de cualquier orden. Bueno, eso es lo que está sucediendo en el Uruguay, lo mismo con estas últimas medidas que quiere tomar el ministro de Agricultura y Ganadería, Pepe Mujica, en esto de decir limitar la extranjerización de la tierra. Resulta que hace 3 años de este gobierno prácticamente, y por supuesto que de los anteriores, pero de este gobierno, que se ha vendido medio Uruguay. Entonces ahora recién se empieza a hablar, cuando ya se vendió todo, cuando ya la forestación cunde incluso por las tierras más ricas. Bueno, es lamentablemente el doble discurso que se da en el Uruguay. Bueno, y por último queremos tocar un punto que por primera vez se va a generar en todo el mundo a partir de lo que es la fuerza política del Frente Amplio. Son elecciones que se van a hacer mañana domingo en todo el mundo y por supuesto aquí en la Argentina, con la colonia de uruguayos que existen, por supuesto que es indispensable y necesario que también se incluya a la Argentina. Nosotros no estamos de acuerdo a cómo se decidió esta participación de los uruguayos en la Argentina, porque nos igualan, exactamente igual, a todo el mundo. Resulta que en Francia no había ningún comité de base, le dijeron, de apuro, hagan un comité de base y que se vienen las elecciones. Y participan en igualdad de condiciones que los uruguayos que están en la Argentina. Nosotros no decimos que seamos mejores que los uruguayos que están en Francia, en Australia, Nueva Zelanda, que todos van a participar. Pero la incidencia que tiene el uruguayo, que ha tenido el uruguayo y que lo seguirá teniendo en la vida política, económica y social del Uruguay, es fundamental. Porque si se han trasladado alrededor de 25 o 30 mil uruguayos en cada una de las elecciones, imagínense la importancia que tiene esto. Bueno, más allá de no estar de acuerdo de eso, los uruguayos de aquí, de la Argentina, vamos a participar con dos candidatos que nosotros proponemos, digamos, la izquierda que no baja la bandera, la izquierda verdadera, propone dos candidatos. En total son alrededor de 15. Esto se vota en una lámina donde están todos los candidatos y se pueden votar hasta tres candidatos. Puede votar uno, dos o hasta tres. Nosotros proponemos en ese caso a Jorge Olivera y Eduardo Abeleira, o sea, el negro Jorge y el gallego Abeleira, como los candidatos de la izquierda verdadera acá en Buenos Aires, y en esta lucha permanente para que de alguna forma se pueda rectificar el rumbo que ha tomado el Frente Amplio. Son candidatos, y en caso de ser elegido van a participar en la orgánica del Frente Amplio, en lo que se le llama el Plenario Nacional en el Uruguay. Nosotros no creemos que una voz pueda cambiar nada, pero ya que estamos insertos dentro del Frente Amplio, y quien les habla les aclara que por ahora, vamos a participar en este juego político y participar justamente con dos candidatos que creemos que para nada tiran las banderas hacia abajo, sino que buscan levantar las banderas de lo que fue el Frente Amplio Fundacional del 1971 y cambiar radicalmente el rumbo que el Frente Amplio en Uruguay ha tomado en estos últimos años.
Gracias, Osvaldo, por tu participación en este segmento, y bueno, suerte para esta votación de mañana para los que siguen levantando las banderas de la lucha.
Gracias a ustedes.
Seguimos escuchando Resumen Latinoamericano. Sí.
Mujeres y resistencia. Mujeres y resistencia.
Cinco noches que lloro por los caminos. Cinco cartas escritas.
Hoy les vamos a hablar del encuentro latinoamericano sobre riesgo social, la pasta base de cocaína, que se realizaba en Montevideo, Uruguay, del 9 al 11 de agosto. En este encuentro se organizaba toda la lucha que debe haber en Latinoamérica contra esta lacra social que destruye a nuestros chicos y chicas. Lo organizaban las Madres en Lucha de Argentina y las Madres de la Plaza de Uruguay. Con ellas estuvimos hablando. Y, por ejemplo, Marta, que lleva luchando en el movimiento dentro del comedor Los Pibes, y a partir de ahí comienza la lucha contra el Paco, nos habla de cómo fueron los orígenes de esta lucha.
Que pertenezco al comedor Los Pibes, y de ahí empezamos a trabajar hacia afuera la problemática esta de las adicciones, principalmente con compañeras de otras organizaciones que nos empezamos a nuclear. O sea que venimos de organizaciones hacia organizaciones, con la misma problemática que tienen algunas mamás. Desde el movimiento hay mamás que no tienen el problema y otras que sí, pero que igualmente se sumaron a este trabajo que hicimos colectivo. O sea, somos mamá realmente con el problema, y lo enfocamos de manera real, ¿no? Como mamá. Primero, tener conciencia del problema y hacer que las compañeras que tienen el problema no tengan miedo de sacarlo hacia afuera. Y entonces ahí empezar un trabajo en red para poder hacerlo y sacarlo hacia afuera. En sí, hay muchas mamás que tienen miedo. No es fácil tener un pibe adicto a la pasta base o al Paco. Es bastante problemático. Son circunstancias que te llevan a veces a problemas familiares, porque hay más hijos, porque hay hermanos, y entonces eso te, te, te bloquea a veces. A mí como mamá, mucho tiempo estuve mal, porque primero que no lo aceptaba, hasta que después empecé a tener conciencia de que el problema estaba, el problema existía.
Nos habla ahora de lo que esperan encontrar en este encuentro.
Primero que nada, trabajamos muchísimo para llegar a este primer encuentro. Si bien nosotros conocíamos a las compañeras uruguayas por la misma problemática, cuando cumplieron un año de este trabajo social y colectivo que tuvieron ellas, dijimos de poder hacer un primer encuentro entre Argentina y ellas, desde acá de Montevideo. Surgía la misma necesidad, lo mismo. Cuando dijimos hacer un encuentro latinoamericano, porque veníamos trabajando con esta problemática, con compañeros que vienen trabajando desde políticas territoriales urbanas hace ya bastante, como 3-4 años antes que nosotras. Involucrar a compañeros de Bolivia, de Paraguay, de Chile, para nosotros era fundamental para poder tener un ida y vuelta del mismo problema que venimos teniendo y poder, de este modo, tener este encuentro, poder sacar resoluciones para poder hacer proyectos y también para que el Estado tome conciencia de la problemática que tenemos, que en realidad los pibes se nos mueren, no tenemos vuelta en esto.
También hablamos con Rocío, que ella milita en Madres de la Plaza de Uruguay, y nos habla así de los orígenes de la lucha, esta vez en Montevideo.
No, Madre de la Plaza es un movimiento de, justamente, no es, la gente lo confunde, es de denuncia. Madre de la Plaza es un movimiento de denuncia. Salimos a la calle hace un año para decir dónde estaban las bocas de venta de pasta base que le vendían a nuestros hijos. O sea, el almacén chico de barrio, para llegar después al supermercado grande, que es el que abastece, que viene de otros países, que se genera por otros motivos y que crea otras realidades. Pero nosotros, cuando recién salimos a la calle, fue un movimiento de denuncia para denunciar lo que todo el mundo sabía y nadie se animaba a decir. Eso después obviamente abre la compuerta a un montón de cosas que van surgiendo. Por ejemplo, ahora ya denunciamos los lugares donde no hay atención, donde no hacen tratamiento. Estoy hablando en las sociedades médicas privadas y públicas, en los hospitales públicos también. Entonces nosotros tomamos caso por caso y lo denunciamos frente al Ministerio de Salud Pública cuando no atienden a los chicos en consumo de pasta base. Esto también nos acercó al movimiento de Madres en Lucha de Argentina, que venían de otra realidad, que venían de un comedor, que venían trabajando, era todo un trabajo social a nivel barrial. Nosotros, por ende, somos un movimiento social, pero específicamente con la denuncia de la parte de pasta base. Que ahora agregamos una propuesta de un sistema de rehabilitación, de readaptación, totalmente diferente a lo que se está imponiendo hoy en nuestro país. Que son viviendas de readaptación donde los chicos tengan un lugar de pertenencia y de convivencia. O sea, lo nuestro es una lucha, somos la piedrita en el zapato de todos los que no están haciendo nada hoy por hoy en el Estado. Pero nosotros tenemos la convicción de que tenemos que seguir siendo la piedrita en el zapato y molestar a los que están en el Estado. No estamos de acuerdo en pertenecer al Estado. Y cuando decimos al Estado, decimos a las instituciones estatales. Porque el Estado somos todos. Exacto, y todas. Sí, sí, hay hombres también. Hay gente que no tiene familiares en adicción, que simplemente respalda lo que están haciendo las madres. Y bueno, algunos no tienen ni siquiera hijos, y sin embargo se acercan a este movimiento porque les parece que hay que apoyar y respaldar esta lucha.
Le preguntábamos a Rocío, ¿qué aportamos las mujeres a este tipo de movimientos?
Bueno, si aportamos los hijos, no es poca cosa, ¿verdad? Pero bueno, creo que de alguna manera estamos embanderando todo un movimiento que se está dando, no solamente a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial, donde las mujeres estamos llevando la posta y estamos saliendo a la calle a decir cosas, estamos pasando por arriba de todo sin miedo a nadie, demostrando que realmente llevamos la pelea adelante. Yo creo que hoy por hoy, eso es una precisión personal, no lo hemos discutido con madres, pero si hacemos un corte transversal en cada uno de los hogares, vemos que la jefa de familia es una mujer hoy por hoy. La que está sustentando, la que está llevando adelante la mayor parte de los hogares es la mujer. Eso habla de un cambio sustancial a nivel del poder que está tomando la mujer en el mundo, a fuerza de coraje o por imposición, no sé, pero lo está teniendo.
Esperemos que todos estos esfuerzos que llevan a cabo conjuntamente todos estos revolucionarios y revolucionarias de Latinoamérica consigan recuperar plenamente a estos pibes y pibas a la sociedad, dándoles otra vez la dignidad, los vínculos familiares, el trabajo. Rocío no deja de insistir en que lo más importante es crear conciencia en todas y todos, para que no pensemos que el problema es solamente de las personas afectadas. Nos despedimos con Rocío.
Si las instituciones gubernamentales, si el aparato de gobierno considera que hay que respaldar esto, bien, pero lo que más nos interesa es hacer una conciencia social, que la gente tome partido, se involucre y no mire más para el costado. Que consideren que es un problema de todos y que nos involucra a todos y que tenemos que participar.
En una palangana vieja sembré violetas para ti. En una palangana vieja sembré violetas para ti.
Y estando cerca del río, en un caracol vacío,
en un caracol vacío, cogí un lucero para ti.
En una botella rota, guardé un cocuyo para ti.
En una botella rota, guardé un cocuyo para ti.
Y en una cerca sin brillo,
se enredaba el coralillo.
Se enredaba el coralillo floreciendo para ti.
Basurero, basurero, que nadie quiere mirar. Basurero, basurero, que nadie quiere mirar.
Pero si sale la luna,
pero si sale la luna,
pero si sale la luna, tus latas van a brillar.
Alita de cucaracha, llevada hasta el hormiguero. Alita de cucaracha, llevada hasta el hormiguero.
Así quiero que en mi muerte, así quiero que en mi muerte,
así quiero que en mi muerte me lleven al cementerio.
A las cosas que son feas,
ponles un poco de amor.
A las cosas que son feas,
ponles un poco de amor. Y verás que la tristeza,
y verás que la tristeza,
y verás que la tristeza va cambiando de color.
Estamos en Resumen Latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres. Si nos quieren dejar sus mensajes, pueden hacerlo al teléfono 4382-9327. Para correo electrónico, háganlo a resumen@madres.org. También pueden escucharlo a través de internet en las páginas www.madres.org o www.agoratv.org.
Donde también pueden ver el programa de Resumen Latinoamericano TV, que va todos los jueves a las 22 horas por canal Argentinísima Satelital, y por supuesto lo colgamos en la página de Ágora TV.
Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Bueno, ya voy a repanir con una guatemanta, que hay caro yastamanta, Venezuela, yastamanta, que hay un chayco, caiman, que hay jatun, tantanaco, y que hay Venezuela, roacun, que hay su tiaja, primer congreso, internacional de pueblos indígenas antiimperialistas sutichasqa chaymanta tukurispa raqsirispa imaynachicha kawsaynin waq waqapanikuna kawsayn raqsirispa hamshayku. Así que muy buenas a todos los hermanos que están escuchando y bueno, retornando un poco desde todo aquello que es desde Venezuela, al cual hemos estado visitando y un poco participando del primer congreso internacional indígena antiimperialista que nos gentilmente nos invitaron y bueno, ha sido muy rico recoger distintas experiencias de distintos hermanos que están trabajando a lo largo y ancho de todo nuestro continente, y fue importante estar compartiendo, conociendo estas realidades, y en ese marco, bueno, este es del 7, 8, 9 de agosto se llevó a cabo el congreso ahí en el estado de Anzoátegui, que es en la ciudad que es San Tomé, donde se llevó a cabo el congreso. Básicamente después pudimos ir a visitar al estado de Bolívar y a todas las comunidades de Cumaracapay, y en la ciudad de Santa Elena también estuvimos visitando ahí la comunidad de Cumaracapay, a donde se llevó a cabo también frente a un imponente cerro que hay por ahí. Se hizo la tradicional, y bueno, y todos los pueblos que estuvieron participando en el congreso, hacer toda la actividad de alguna manera religiosa, si se quiere, una ceremonia de todos los pueblos indígenas frente al un cerro, no me acuerdo en este momento el nombre, pero fue imponente la presencia de todas las comunidades en esa zona. Así que una experiencia inolvidable, máximo yendo de aquí del frío a vivir un poco todo el calor del Caribe, fue algún cambio importante, interesante, ¿no? Pero bueno, yendo al congreso, la participación fue bastante amplia, interesante, y bueno, de ello hay una declaración que se llama la Declaración de Cumaracapay, en la cual, bueno, también se ha elaborado, se ha llevado a cabo el Consejo Continental de Gran Nación de Pueblos Indígenas Antiimperialistas, en la cual están participando los distintos países que son parte, mejor dicho, de los distintos países que estuvieron participando durante el congreso, excepto faltó la delegación de Paraguay, Brasil y Estados Unidos, que llegaron tarde. Lo mismo que los hermanos de Bolivia, llegaron prácticamente sobre la hora, así que no pudimos compartir demasiado con todos ellos, pero en la gran mayoría de las delegaciones estuvimos presentes ahí. Bueno, ajeno también a las voluntades de cada uno, ¿no? Algunas cositas que faltaron, bueno, pero estuvimos ahí reunidos, compartiendo, básicamente ahí planes, elementos que se han volcado en el congreso, analizando el tema de qué manera se podía plantear la autodeterminación de los pueblos, básicamente a partir de los pueblos originarios, el colonialismo que venimos sufriendo y la gran discusión también si es socialismo o no, socialismo indoamericano, desde cuándo, cómo se llevó a cabo. Una discusión bastante ardua, toda también por los tiempos, a las corridas, pero una experiencia en la cual, bueno, distintos pueblos tienen concepciones distintas, si bien desde la concepción de los pueblos originarios, el comunitarismo siempre ha estado desde siempre, frente a lo que se plantea ahora del socialismo, cómo se lo plantea, desde dónde se plantea, digamos, hay una discusión importante, interesante, a zanjarla todavía, no se ha logrado zanjar completamente en ese ámbito, porque bueno, obvias razones, los tiempos no daban, por un lado, y por el otro lado hay que hacer todo un trabajo de profundización a largo tiempo, en el tiempo. Cada comunidad tiene sus propias dinámicas, cada pueblo, cada país, tenemos distintas dinámicas de trabajo, y a ello hay que adecuar algunas dinámicas en las cuales, por ejemplo, los países como Bolivia, como Venezuela, están llevando un proyecto de cambios muy profundos, muy importantes, y esos cambios también para que de alguna manera tengan una verdadera dimensión de la lectura de esos cambios, es importante generar todo un proceso a lo largo y ancho de todo, de cada uno de los países que participaron, tomando en cuenta países en los cuales, como Colombia, está sufriendo grandes dificultades por estar los pueblos indígenas en el medio de dos fuegos, ¿no? La guerrilla por un lado, los paramilitares por otro lado, y el gobierno también tomando una postura, y una situación muy difícil, muy complicada, y no es muy fácil hablar en ese medio, en medio de cruzado de ese de fuego, en hablar sobre socialismo precisamente, ¿no? Ahí el tema es mucho más delicado, y entonces ahí ya cada país va a ir planteándose, por lo menos en eso se ha llegado como conclusión, que cada país tiene que empezar a implementar esta idea del cambio, pero siempre en el contexto en el cual se mueve, ¿no? Y dentro de algunas cosas que se han planteado con este tema del antiimperialismo, y básicamente en este momento como integración, también como alternativa de integración, el ALBA, y dentro de esto también los pueblos originarios, de qué manera podemos plantearnos, y para ello, bueno, se han planteado, se han sugerido proyectos muy importantes, como por ejemplo la creación de una universidad para los pueblos indígenas, desde los pueblos indígenas a lo largo y ancho de toda la Vía Ala, para buscar y consolidar los espacios de formación que preserven nuestra identidad, cultura, idioma y prácticas de medicina tradicional, y adecuando a las necesidades de cada pueblo, ¿no? Con múltiples sedes en todo el continente, ¿no? Y también se ha planteado como una manera de también fortalecer estos proyectos de antiimperialistas, y de, también en este proceso de autodeterminación de los pueblos indígenas, constituir medios de alternativos, medios de comunicación, medios comunitarios en las distintas comunidades que tienen dificultades de comunicación, llámese también vía televisión o vía la creación de páginas de internet, y una serie de cosas como esas, y también, bueno, lograr el mayor compromiso del gobierno de Venezuela. Y por otro lado también, de qué manera nosotros los pueblos nos comprometemos con todo un proyecto que se está llevando a cabo, que sin embargo, inclusive en todavía el pueblo venezolano, así hay un porcentaje importante que está con el proyecto del gobierno de Hugo Chávez, es importante que el resto de la sociedad también podamos aportar nosotros desde donde estemos, para que el resto de la sociedad venezolana pueda profundizar la reflexión, y para sumarse a este verdadero cambio que está llevando a cabo, ¿no? Esto, algunos elementos que los como principales, y que a su vez también se ha dejado ver un fuerte apoyo a los gobiernos como de Daniel Ortega en Nicaragua, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, quienes también están trabajando, obviamente por obvias razones, también al gobierno venezolano, ¿no? A Hugo Chávez, el apoyo por estar apoyando y trabajando al lado de los pueblos indígenas también, ¿no? Y es la gran sorpresa para todos los pueblos indígenas, es uno de los estados que ha generado también el primer ministerio para los pueblos indígenas, que eso fue inclusive una extrañeza y un fortalecimiento para los pueblos indígenas de Venezuela, ya que ellos inclusive nos comentaban que habían apuntado a pelear o a luchar por un espacio de un instituto para pueblos indígenas, y el gobierno redobló la apuesta y ha presentado el primer ministerio, ¿no? Y eso es importantísimo para los pueblos indígenas, y ahora ese ministerio lo tienen que consolidar, y nosotros desde donde estemos trataremos también de estar contribuyendo a la consolidación de ese ministerio, porque es importante que se pueda consolidar, ¿no? A ver, algunas otras cosas que por ahí se me está escapando, imagino que en próximas emisiones por ahí vamos a estar profundizando, y por ahí editar algunos audios que trajimos, algunas entrevistas para poder compartir con ustedes. pero lo básico era tratar de compartir estos elementos dentro de lo que surgió de la declaración.
¿De Chile fue gente?
Fue de Chile, estuvieron bueno, hay una...
por lo menos del territorio mapuche.
Exactamente, estuvieron, sí, estuvo Perú, Bolivia, Surinam, Argentina, Panamá, Colombia, México, Honduras, Guatemala, Estados Unidos no pudieron arribar, pero estuvieron, arribaron sobre la hora, Chile, Nicaragua, El Salvador, Ecuador, Alaska, obviamente Venezuela, ¿no? También, y ya la dije, Argentina.
¿Estuvo, sí. ¿Estuvo la gente de los Wayuu de Venezuela?
De Venezuela, los Wayuu de Venezuela, los Wayuu de Colombia, porque ahí en los dos países están los pueblos Wayuu, y los Cariña, son 40 pueblos indígenas que tiene Venezuela, y nos dimos nosotros particularmente, por lo menos en Caracas, yo no sé si no tuvimos la posibilidad de recorrer todo Venezuela, pero hay un desconocimiento también sobre los pueblos originarios. Yo creo que es una constante en todo el continente, ¿no? En ciertos sectores importantes de la clase media alta, obviamente no sé si les interesa tampoco conocer, ¿no?, la problemática de los pueblos indígenas. Hay esas dificultades, ¿no? Y bueno, estaremos ya en próximas comentando un poco más de esto, y para ahí nos vamos escuchando algo de música, y en este caso algo del pueblo mapuche, y será pues hasta una próxima oportunidad.
Gracias.
¿Quién con la cama o con panicuna?
Seguimos escuchando Resumen Latinoamericano.
Culturas y contraculturas.
Y vamos a contarles que nuestra compañera María Torrellas el jueves pasado estrenó su documental Euskal Herria, una historia de lucha y resistencia. Este film está realizado desde la solidaridad latinoamericana con el pueblo vasco. Busca descentralizar las razones y las causas de un conflicto que a todas luces es político y cuya solución más tarde o más temprano deberá derivar en una negociación política. Se hizo dentro del marco de las cátedras bolivarianas en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, y realmente fue un suceso muy emocionante, porque concurrieron desde representantes de organizaciones sociales y políticas hasta nuestros oyentes y oyentas, y un variado espectro de público que por suerte colmaron el auditorio de la sede 2 de las Madres, y salieron realmente muy, muy emocionados con este testimonio que realizó nuestra compañera en conjunto con ASCAPENA, que es el grupo, la Organización de Solidaridad Internacionalista Vasca. Así que desde acá damos nuestro más cordial abrazo a nuestra compañera María Torrellas y nuestras felicitaciones. Y la República Bolivariana de Venezuela llevó a Gran Bretaña el arte como un arma social.
La venezolana Orquesta Sinfónica Juvenil Simón Bolívar, además de impactar al público londinense con una magistral presentación, deja como legado para Gran Bretaña un proyecto donde a través del arte los niños, las niñas y jóvenes de zonas populares aprenden una filosofía de vida muy lejana a la delincuencia y a las drogas. Valdemar Rodríguez, que es uno de los fundadores de la Orquesta Simón Bolívar y que viajó a Londres con el también venezolano y joven director Gustavo Dudamel a una presentación muy aplaudida del pasado fin de semana, declaró que esta experiencia no se limita solo a Venezuela. El sistema, término con el que se conoce a la red de orquestas juveniles e infantiles de Venezuela, en la que participan actualmente 250.000 jóvenes, está siendo tomado como ejemplo a nivel internacional. Rodríguez recalcó que este experimento artístico y social venezolano está inspirando experiencias en muchos países de América Latina, entre ellos México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador, donde se han creado decenas de orquestas juveniles en las zonas populares. Ahora el sistema está siendo exportado a Europa, ya que en Escocia se ha lanzado recientemente un proyecto que aspira a rescatar a cientos de jóvenes gracias a la música. Allí se va a crear una orquesta juvenil que, como las de Venezuela, estará integrada por niños, niñas y jóvenes de sectores económicos más vulnerables, donde la pobreza, el uso de drogas y la delincuencia son cosas de la vida cotidiana. Según la directora del proyecto Sistema en Escocia, Nicola Killian, el planteamiento de crear orquestas juveniles en zonas deprimidas surgió luego de que el exobispo de Edimburgo, Richard Holloway, visitara Venezuela y conociera directamente la experiencia. El obispo, que preside actualmente el Consejo Escocés para las Artes, quedó convencido que el modelo podía ser importado con éxito a Escocia y añadió que luego el experimento será extendido a otras ciudades escocesas.
Cultura para el mundo entero, ¿viste? Y para los que no creen.
Y estas son nuestras cantautoras de esta semana.
Como bomba detonada, hundido en las tinieblas de la desolación. El ser humano solo avanza hacia su frustración. La contaminación primero empieza.
Actitud María Marta.
La naturaleza,
qué cosa es esa.
Una vida de mierda basada en el vicio de lo que acumulo. Sin más perspectivas que salvarnos nuestros propios culos.
Actitud María Marta se forma en 1994 para un año más tarde formar parte del compilado Alta Tensión. 1995 es también el año donde son elegidos como grupo revelación en las cuentas del suplemento Sí del diario Clarín y del suplemento No del diario Página 12.
La rima me ha enseñado a vomitar mi mierda y convertirla en arte para contarte desde otra parte, compatriota del mismo mundo al comunicarte.
En 1996 es el año más agitado en la vida de la banda. Por un lado se encuentran grabando lo que será su álbum debut y por otro participan en importantes shows. Por ejemplo, del festival organizado por la Asociación Madres de Plaza de Mayo ante 80.000 personas, realizado en repudio del golpe de Estado militar de 1976.
Ramifica, intensifica, uniendo lazos solidarios que por el mundo se multiplica. ¿Quién lo diría?
La banda no para y conjuntamente realiza destacados shows en el circuito underground de Capital Federal, presentándose en lugares como Cemento, Dr. Jekyll, Dijul, La Luna, Arpegios y en festivales de protesta social realizados en diversos puntos del interior del país. También en junio de ese año cruzan la frontera y llevan a cabo dos recitales en Santiago de Chile. En noviembre cierran la cuarta edición del Festival Nuevo Rock Argentino y participan del Festival Alternativo Rock and Pop, junto a artistas como Marilyn Manson, Cypress, Fabulosos Cadillac, Ilia Kuriaki, Ande Valderramas, entre otros.
Cada vez más fuerte contra el suelo. No es una excusa, no es un consuelo. Mi punto de vista, autista, egocentrista. Voy echando raíces por la vida y no como turista, ¿oíste?
¡Redes!
palabras expresivas comunicativas, viva la narrativa.
1997 comienza con una gira veraniega por la costa atlántica argentina y con la filmación del clip Confusión, primer corte del disco. Es también tiempo de promocionar y presentar Acorralar a la Bestia en vivo y para ello vuelven a Santiago de Chile. Viajan por primera vez a Montevideo, Uruguay y tocan en varias ciudades del interior del país, en el Gran Buenos Aires y Capital Federal. También actúan junto a su par mexicano Control Machete y son editados en México y Venezuela. Luego vendrá un tiempo de retiro voluntario y tras la ausencia, Actitud María Marta regresa en 1999 a los escenarios con nuevas canciones, nuevos proyectos y nueva formación. Malena D'Alessio y la incorporación de Karen Pastrana, tras el alejamiento de Alicia Dalmonte, componen el nuevo dúo rapero. A esta nueva etapa se suman Karen Fleitas en voz cantante, Fabián Mendoza en teclados, Julio Muñoz bajo, Marcelo Brown guitarra y Marcelo Baraj, miembro de la antigua formación, en batería. En el aspecto musical podrán notarse interesantes cambios con una mayor inclinación al rap, más puro y hacia algunos ritmos tropicales, pero el espíritu y la fuerza de siempre que siempre caracterizó al grupo sigue presente acompañando este nuevo ciclo. Con ustedes, Actitud María Marta.
Artículo primero. Se designa al ciudadano Pedro Carmona Estanga, presidente de la República de Venezuela.
Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso.
Suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional.
Decida la lucha porque hay un golpe de Estado en Venezuela. ¡Que vayan presos!
Nuestros hijos, queremos a nuestro presidente.
Muy buenos días, amigos de RCTV.
Que vean bien lo que dicen, porque nosotros no estamos tolerando ya todo lo que ellos están diciendo.
Que la salida de un presidente que no quería escuchar.
Chávez se rinde.
Estamos cansados de tanta mentira y tanta falsedad contra el pueblo venezolano y que nos estén humillando. Estamos cansados.
Con la revolución.
Yo lo único que le digo a los escuálidos que fraco
con las clavas que clava, reclama, clava, proclama la lava, caliente, caliente, salida pidiendo por su libertad. El piso está caliente, preparen al volcán. El paso es inminente como la erupción a punto de ebullición de ardiente. Por debajo en el ambiente está el piso avisado, está caliente. Así que tomen, tomen, desde se ven, porque ven que se viene, nadie lo detiene. Tiene años incubando, pero algún día le lleguen a ser, lo estábamos esperando. Ansiosos por criarlo, verlo crecer, alimentarlo y no querrán asesinarlo, vamos a impedirlo. Hay que asumirlo, quieren saber su nombre, su nombre visión. Quieren saber su nombre es revolución. Quieren saber su nombre visión. Quieren saber su nombre es revolución. Oh, hijo nuestro, vuestro de ellos, y ustedes y de vosotros. ¿A cuándo os has dejado? Dime con los culos rotos. Los dueños de la torta impartiendo las órdenes. No entienden, no comprenden que has nacido otra vez. Pero esta vez no vamos a abandonarte, no vamos a dejar de morir con los errores de nuestros antecesores. Vamos a repetir, los hombres a veces son demasiado débiles, pues llegan al poder y se convierten en reptiles. Aquí en Venezuela...
Continuamos el resumen latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres. Si nos querés llamar y dejarnos tu mensaje, hacelo al 43829327 y para escucharlo a través de internet lo podés hacer a través de las páginas www.madres.org o www.agoratv.org.
Culturas y contraculturas.
Bueno, en este espacio de Culturas y Contraculturas, hoy tenemos dos invitados. Están Silvia Maturana y Pablo Navarro Espejo, que son cineastas y están trabajando en un documental que recrea la muerte, el asesinato de un camarógrafo, Leonardo Henriksen, que es un camarógrafo argentino que el 29 de junio de 1973 estaba en Santiago de Chile y tuvo la desgracia de estar en el momento justo que llegaba un pelotón de ejército al centro de Chile, en lo que fue el tanquetazo, un golpe previo al golpe que después encabezó Pinochet y que terminara con la vida de Salvador Allende y con la de muchísimos compañeros y compañeras chilenos. Y este hombre, su imagen recorrió el mundo porque filmó al asesino que era un militar que estaba comandando el grupo que estaba ocupando esta zona del centro de Chile, y filmó al asesino antes de que lo matara con un certero balazo parte de su grupo de acción que estaban trabajando allí. Esto es una película que se llama Cayó el asesino, y que les damos la bienvenida a Silvia y a Espejo para que nos cuenten qué es Cayó el asesino y qué están buscando ustedes con esta película.
Bueno, Cayó el asesino, llamamos al video urgente que hicimos cuando descubrimos al asesino, lo filmamos al asesino, y con esas imágenes lo primero que hicimos es cederlas de manera libre a quienes nos parecía. Se las llevamos a Arga y a UDBA, que eran sus sindicatos, se los llevamos a Canal 7 y a Telesur, le entregamos una copia a la embajada sueca, que nos prometió que a través de Cancillería oficialmente iban a juntarlo a la causa que se sigue en Santiago de Chile, se lo dimos al consulado chileno, a la embajada chilena argentina, no sabemos qué hicieron con ello. Y ahora estamos preparando una actividad donde junto a los familiares de desaparecidos argentinos en Chile vamos a solicitarle formalmente al gobierno argentino que pida la captura de este asesino.
¿Cómo se llama el asesino?
Héctor Hernán Bustamante Gómez. Era un cabo disfrazado de oficial, lo que demuestra el carácter lumpen de este intento de golpe, que tenían dos o tres oficiales, y este cabo agarró una chaqueta de coronel y se puso a comandar una patrulla que en el microcentro de Santiago, es como decir en Corriente y Libertad, disparó con munición de guerra. Hay 22 muertos ese día, el tanquetazo, y hay cientos de heridos, con heridas graves, donde una bala de esa te agarra una mano, te cortan la mano. Tiraron con munición antiaérea a Leonardo Henriksen, le pegan con un fusil americano de repetición que tenían balas para perforar blindaje. Los médicos, nosotros encontramos a los médicos que atendieron a Leonardo, cuentan que acostumbrados a recibir heridos de bala, nunca habían visto semejante herida, donde entraba una cosa muy chiquita y salía una explosión muy grande por atrás rompiendo las vías. Y Leonardo llega vivo al hospital solamente porque medía 1,90 m y tardó mucho la sangre circular y terminar de sangrarse.
Leonardo era un típico periodista, reportero gráfico que pone el cuerpo, es evidente, porque él vio que lo iban a matar y siguió filmando porque la idea era precisamente testimoniar eso y sacarlo obviamente para el mundo, ¿verdad? Como dio la vuelta malogradamente por culpa de lo que filmó Leonardo,
¿no? Además había un tiro previo, ¿no?, que les había pasado, pero zumbando.
Él salió con su cámara porque empezaron a escuchar tiros y... Bueno, aparte, había muchos periodistas en Chile porque se rumoreaba la posibilidad de un golpe.
De un golpe.
Él sale, recorre una cuadra, estaba muy cerca del Palacio de la Moneda y de la plaza, sale y, esta patrulla llega ahí, se baja el cabo Bustamante Gómez, que da directivas y amenaza a un muchacho que está en el piso, en fin... Y cuando lo ve a él, le dispara, ¿no? Le dispara, pero tenía un arma corta. Se da vuelta y hace gestos para los soldados que estaban en el camioncito, en un camioncito que había llegado. Henriksen enfoca, ¿no es cierto?, encuadra a uno de los soldados que también le tira, pero... que no le da a él, pero sí le pasa muy cerca. Y después hay otro sobre el camioncito que le hace un encuadre perfecto y le tira, y ahí es cuando cae Henriksen, ¿no?
¿Cómo se recuperan estas imágenes de su propia filmación?
Bueno, nosotros, Leonardo antes de ir a Chile, por ejemplo, una semana antes había estado en Ezeiza, hay una foto del palco de periodistas de Ezeiza con la llegada de Perón, todo el mundo cuerpo a tierra, y él está... con rodilla, filmando las imágenes. Esas imágenes nunca las vimos en Argentina, son propiedad de la TV sueca, porque se filmaba en cine. Tipo, terminaba de filmar, cerraba la cosa y la ponía en el avión, y él tenía prometido un viaje a Suecia, después de esta aventura chilena para ver las cosas que él había filmado. Él había cubierto el Cordobazo, fue libre el Rosariazo, estuvo en el terremoto de Managua, estuvo en tres golpes de Estado en Bolivia. Era un camarógrafo de acción, y era un camarógrafo que nosotros lo que creemos que la película que él filmó ese día, nosotros lo llamamos la película de Leonardo, hablamos con el montajista de Chilefin, que fue el primero en verla, o sea, que lo vio sin el preconcepto. Yo te digo, vamos a una película de uno que mató su muerte, este la vio sin tener ese preconcepto. Y él lo que nos decía que el valor de esa película era, primero, que estaba anticipando qué era lo que venía. No era un golpe político como los que conocíamos, era un plan genocida, venían a disparar la cabeza, venían a matar, y nos estaba advirtiendo con su película, y nosotros cuando la vimos en esa época no tomamos conciencia. Quizá hay muchos mensajes ahora en la televisión que nos están avisando para qué lado va el mundo, ¿no? Y la segunda cuestión es que él aporta el contraplano que no tenemos de nuestros desaparecidos. Nosotros, de la tragedia que nos pasó, tenemos el testimonio de sobrevivientes y tenemos por ahí el testimonio de algún represor. No tenemos ese contraplano de yo soy el que está muriendo en esta acción. Además, con una situación, nosotros que somos periodistas sabemos, el tipo trabajaba para TV Sueca, con unos soldaditos corriendo, ya cobraba el sueldo y encima lo felicitaban. Él no tenía necesidad de quedarse. Yo creo que él nos estaba diciendo, muchachos, no paremos de informar, no paremos de contar, lo que se viene es muy pesado y si no lo contamos nosotros, no se van a enterar. Y por eso es que cuando él, después de caer herido, se le acerca un policía a sacarle, un carabinero, a sacarle la cámara, él resiste 2 minutos con el gatillo apretado. La historia de esa cámara es fabulosa también, los milicos se la sacan y la esconden en una alcantarilla. Eso lo ve Eduardo Labarca, que estaba comandando un equipo de Chilefin en un edificio cercano filmando La Moneda. Cuando ve que esconden la cámara, él no sabía qué veía porque no tenía el plano de la muerte de Henriksen. Vio que los milicos escondieron una cámara y pensaron que era una cámara de ellos que estaban filmando. Le avisa a un amigo que tiene, el perro Ramírez, que era secretario de información de Allende. Cuando termina el intento de golpe, se produce una movilización de 1 millón de personas en defensa del gobierno de Allende. Entonces, el ejército rodea esa alcantarilla. Cuando termina la movilización, sacan la cámara y la llevan a la casa de Allende. Cuentan de que, bueno, Allende era el presidente, no sabía qué hacer con una cámara. Entonces dice que los recibe con un kimono negro y rojo que le habían dado en un viaje a Japón, al presidente de Chilefin, al presidente de la TV Nacional, con la cámara de Leonardo arriba de la mesa, todavía no sabiendo de qué se trataba. Bueno, discuten qué hacer con la película y Chilefin, que acostumbraba a revelar color, porque la televisión nacional no tenía color, se dieron cuenta que una cinta color, el mismo domingo, 1 de julio, viaja a Buenos Aires, lo revelan en el laboratorio Salex, y a la noche vuelve a Santiago. Cuando vuelve la película, la ven estos montajistas y se dan cuenta que es una imagen de mucha importancia. Ahí arreglan una truca que tenían rota y hacen un noticiero sobre el tanquetazo que saca Chilefin en 17 cines. La película se estrena, el diario La Nación saca una tapa que dice este es el asesino, el muerto lo denuncia, y ahí los suecos, cuando ven la tapa en La Nación de Chile, se dan cuenta que es la cama de Leonardo. O sea, Chilefin lo estrenó casi como una primicia periodística de ellos, ¿no? Una cosa media rara. Y ahí, bueno, los suecos reclaman la cámara y ahí se ponen en circulación las imágenes, que también llegan de manera extraña, no se sabe quién se la vendió a Canal 13, mientras Canal 13 la anuncia con Roberto Maidana, un montajista de Canal 13 se la vende en $5.000 a Romay, que la pone al aire 5 minutos antes, la imagen. Una serie, o sea, como semejante gesto político y ético fue cruzado con determinadas mezquindades que tienen que ver con el mundo de los medios y el mundo del comercio, ¿no?
Vamos a hacer un intervalo musical escuchando a Víctor Jara y seguimos dialogando con Silvia Maturana y Pablo Navarro Espejo.
Arrímese más para acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando volteretas y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted quiere el más quedado, se quiere adueñar del baile. Total a los olfatillos no hay olor que se le escape.
total a los olfatillos no hay olor que se le escape. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. ¡Uja! ¡Ahora sí! Si queremos más fiestoca, primero hay que trabajar, y tendremos pastoito, abrigo, pan y amistad. Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás. La cosa va para adelante y no piensa recular. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted, oiga, no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Ya déjese de patilla, venga a remediar su mal. Si aquí debajito al poncho no tengo ningún puñal, y si siguió siconeando, le vamos a expropiar las pistolas y la lengua y todo lo demás. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, oiga, no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad.
Continuamos entonces charlando con Silvia Maturana y José y Pablo Navarro Espejo, que son, nos están contando cómo están armando este documental sobre el asesinato de Leonardo Christensen, y obviamente también que cuenta quién es este hombre. Este hombre que no solamente era un gran camarógrafo, sino también un hombre que estaba previendo lo que se estaba viniendo encima de nuestros pueblos. ¿Cómo lo encontraron a Leonardo, al asesino de Leonardo? ¿Cómo? Porque esta es una figura como el capitán Sosa, en el caso de Trelew, bastante bien escondido, ¿no?
Sí. Bueno, gracias en principio a una investigación que hizo Ernesto Carmona, que es un periodista de mucho prestigio en Chile. Él estudió la causa, cuando se produce el tanquetazo, hay una causa militar que se inicia. Después con el golpe, ya, nada, todos quedan libres, ¿no? Inclusive algunos de los presos por el tanquetazo son llevados al Estadio Nacional y al grito de estos son los verdaderos presos políticos, les dan permiso para que peguen a discreción a los que estaban ahí, los detenidos, ¿no? Bueno, Ernesto Carmona entonces recupera esa causa y empieza a investigar, y ahí descubre que el jefe de la patrulla que mata a Leonardo Henriksen es el cabo Bustamante Gómez. Entonces averigua la dirección, y nosotros fuimos este junio a grabar allá a Chile, a hacer reportajes, y él nos dijo, bueno, yo intenté llamé por teléfono varias veces, pero siempre me dijeron que no vive más ahí, que se mudó al norte de Chile. Y nosotros decidimos ir, a ver qué pasaba. Entonces, bueno, fuimos al barrio, justo cuando estamos en la puerta de esa casa, llega una señora, llega un auto, ¿no?, con un hombre y una mujer. La mujer se baja y abre la puerta muy nerviosa. Y ahí, entonces le preguntamos si ahí vivía el cabo Bustamante Gómez, nos dice, no, de ninguna manera, pero así casi sin mirarnos, sin preguntarnos quiénes éramos, ¿no? Una situación normal.
Un barrio
normal.
De las afueras, cuánto tiempo costaba la puerta de tu casa, ¿viste?
Se busca,
prácticamente se estaba delatando también con esa actitud.
Entonces abriendo muy nerviosa, sí, bueno, una vez que cierra, yo miro y en el auto había un hombre con una gorra y anteojos. Y cuando ella ya pasa del otro lado y cierra, el hombre se va. Entonces,
ahí tenemos dos cosas, una que la hemos encontrado y otra que la hemos perdido.
Claro, que habíamos perdido a este represor. Entonces, bueno, le seguimos haciendo preguntas, pero ella no, que vivía hace 15 años ahí y que no sabía nada. Entonces empezamos a hacer preguntas a los vecinos, y los vecinos nos dijeron, sí, efectivamente, vive acá, se llama Bustamante Gómez.
Corre a los ladrones con su pistola, claro, es un militar jubilado.
Y bueno, le preguntamos si tenía auto, y bueno, sí, era el auto de él, entonces decidimos dar una vuelta a ver si lo encontrábamos por ahí estacionado, y la verdad que tuvimos suerte, porque dimos una vuelta a Manzana y él estaba estacionado. No. Entonces nos pusimos al lado de él, empezamos a grabarlo con la cámara y él intentaba ocultarse con el brazo, daba vuelta la cara, miraba para atrás, hacía cosas para que no se le viera la cara. Después nos pusimos atrás de él y enfocamos la chapa y nos bajamos a ver si podíamos obtener algo, ¿no? Que nos dijera
un tiro o algo.
Y entonces Bustamante, y él no, el tipo agarró y puso primera y salió.
Bueno, y después confirmamos la patente, tenemos el número de chasis, el número de motor, claro, cuando compró.
Carmona nos averiguó que ese auto, esa patente pertenece.
Qué bien, qué interesante.
Este hombre estuvo escondido. Nosotros fuimos este 29 de junio porque era viernes como fue aquella vez y era de luna llena como fue aquella vez, cosa que solo se repetirá en 2034. Y tuvimos la suerte del delantero, estábamos en el área y nos picó ahí cerca la pelota. Hace 5 años que estamos trabajando en esta película y todo el tiempo, porque hacer cine en la Argentina es casi un milagro. Decíamos, bueno, por ahí no terminamos la película, pero aunque sí encontremos al asesino. Nosotros, ya la verdad que con haberlo encontrado estamos hechos porque somos antes militantes populares que cineastas.
¿Qué le falta para terminar la película?
Bueno, faltan imágenes del archivo, pero te quería contar una cosa. Sí. Este hombre queda, hace un acuerdo, le mantienen la jubilación, le mantienen el grado, lo retiran, le dan un crédito para comprarse la casa, a cambio que no aparezca para no tener problemas diplomáticos con Argentina y con Suecia, porque él estaba trabajando para la televisión sueca. Y este hombre estuvo 34 años y un día que nunca nadie lo encontró. Entonces, nosotros creemos que este hecho de haber encontrado al asesino nos marca un camino. Nosotros cuando terminamos de filmar, volvíamos cantando como a los nazis, le va a pasar a donde vayan, los iremos a buscar. Sentíamos que nuestro trabajo como documentalista por fin tenía... Claro. Bueno, ya antes sirvió para la campaña de liberación de Emilio Alí, bueno, digamos, para contar los piquetes de la matanza, pero sentíamos que ahora nuestro trabajo como documentalista tenía razón de ser, ahora la queremos terminar, ahora sí la queremos terminar la película. Nos faltan comprar algunas imágenes, el tema que esta década neoliberal dejó, entre otras cosas, por ejemplo, las imágenes son privadas, el archivo de sucesos argentinos está en manos privadas y nos piden, por ejemplo, $1,000 por 40 segundos, $2,000 por un minuto y medio. Entonces estamos buscando financiamiento para comprar esas imágenes y bueno, y después la plata que cuesta editarlo, que calculamos tendremos unas 500 horas de edición. Que vamos a hacer.
Sí, el Museo del Cine, digamos, quien también nos aportó
un montón de imágenes.
Nos aportó material, eso sí.
Pero, por ejemplo, él estuvo en la selva boliviana siguiendo los pasos del Che durante 2-3 semanas y llegaba a los pueblos 3-4 días después que había estado el Che y sacaba reportajes de pobladores que contaban lo que había pasado un grupo guerrillero por su pueblo. Y bueno, y esas imágenes él se las captura la CIA. Porque él firma el juicio a Debrey y Ciro Bustos, que de esas imágenes sí las tenemos cuando lo condenan a Debrey, un tribunal, una fantochada de tribunal hecha por 3 rangers y 3 soldados del ejército boliviano que lo condenan a perpetua. Y a él le secuestran esas imágenes en la CIA, lo detiene un día y están en la CIA. Están desclasificadas y la CIA cobra $100 el segundo para bajarlas. Y son imágenes que de nuestra historia latinoamericana estamos buscando a través del gobierno boliviano.
Es importante, Leonardo. Realmente,
sí, por ejemplo.
Ha estado en todos los lugares.
¿Qué edad tenía cuando
33,
lo asesinaron?
Como Luca Prodan, como Janis Joplin, como Jesucristo. Es la edad de que matan a los buenos. Bueno, y por ejemplo, estamos atrás de una imagen, él cubre el terremoto de Managua. Y nos cuenta un colaborador que Somoza se roba toda la plata de la ayuda internacional. Que sí. Está hablando al pueblo diciéndole, quédense tranquilos, no tengan... Va a llegar la comida y Leonardo, mientras él habla, baja con su cámara y enfoca una Habana y un Rolex que tiene en la mano de atrás con la que no está agitando el pueblo. O sea, ese tipo de cosas hacía Leonardo con la cámara. Tenemos un documental turístico, El Tren a las Nubes, financiado por Ferrocarriles Argentinos, y ahí toma a Leonardo parado arriba de la locomotora, 3.200 metros de altura, una cura para mostrarnos el precipicio. O atado frente a la troncha del ferrocarril para entrar al túnel con la cámara. O sea, Queremos hacer una película que tenga dos lecturas, una para el público común y otra para el público que trabaja en medios. Nosotros queremos hacer una película que después se use para dar clases en la Facultad de Ciencias Sociales en la carrera de comunicación. Creemos que él nos estaba dando un valor político y estético de qué es lo que hay que hacer con una cámara.
Un mensaje
y
un discurso político.
Ahora, vos nos decías fuera de micrófono que se les están haciendo scratches ahora al asesino. Esto también es producto de este descubrimiento que han hecho ustedes. Es interesante eso.
Claro, sí, la FUNA llevaba los carteles, la foto que nosotros sacamos nuestro video, lo que nos dio orgullo cuando recibimos la foto. Con lo que cuesta en Chile funar.
En Chile los scratches se llaman FUNA. Y esto, digamos, ha movido a los grupos de derechos humanos allí para acorralarlo un poco a este personaje.
Exactamente, fue la semana pasada.
El sábado 18 de agosto. Ya creemos que se escapó, que está en Arica, en la casa del hijo, que no estuvo para la FUNA, que se sabía porque este grupo sigue activo y tiene contactos con inteligencia. Allá las FUNA se hacen clandestinas, se las cita en una plaza y no se dice a quién se va a escrachar. Los que van a la FUNA son militantes que quieren ir a funar y les dicen ahí a quién se va a elegir para que los carabineros no sepan, y ellos sabían, digamos, o sea que sabían y se fueron, no estaban.
Y lamentablemente, como permanentemente denunciamos en el caso de Chile, hoy, con este gobierno de la concertación, este hombre debe seguir semi-protegido, obviamente.
Sí, es un problema lo que pasa en Chile. Nosotros tenemos una imagen en una feria de artesanía para turistas donde hay un cuadro de Bob Marley, un cuadro del Che y un cuadro de Pinochet en la misma pared. O que, por ejemplo, para viajar en colectivo con entrada a Santiago tenés que comprar una tarjeta con tu número de documento. Y te quedan registrados todos los viajes en colectivo y en subte, te quedan registrados con tu número de documento. O se nos acabaron los cassettes y para comprar cassette mini DB nos pedían documentos. Si no, nos pueden vender porque allá hay que saber a quién está firmando qué cosa.
Bueno, Silvia
Maturana...
En Chile, Maturana,
el Chile de la socialista Michelle Bachelet.
Un tacita nos dijo bienvenidos al socialismo de Ripe y Falabella.
Claro.
Nos vamos ya,
Carlos. Nos estamos yendo ya, despedimos a Silvia Maturana y Pablo Navarro Espejo. Les deseamos que terminen pronto esta película porque por todo lo que han contado la consideramos como muy útil y muy imprescindible, no solamente para los alumnos de que van a basarse en esta película, sino también para el tema de la memoria, ¿verdad? Que
nos queremos preestrenarla en la Casa de las Madres y queremos preestrenarla con los luchadores contra la impunidad en la Argentina.
Fantástico.
Gracias por estar aquí.
Vamos escuchando a Silvio Rodríguez con Santiago de Chile.
Allí llamé a una mujer terrible, llorando por el humo siempre eterno de aquella ciudad acorralada por símbolos de invierno. Allí aprendí a quitar con piel el frío y a echar luego mi cuerpo a la llovizna. En manos de la niebla dura y blanca, en calles del enigma. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil
Hicimos resumen latinoamericano, Carlos Aznárez, Jorge Omar Levinger, María Torrellas, Luis Romero, Osvaldo Viciac y quien les habla, Silvia Madía, que le decimos hasta el sábado.
Allí entre los cerros tuve amigos, que entre bombas de humo eran hermanos. Allí yo tuve más de cuatro cosas que siempre he deseado. Allí nuestra canción se hizo pequeña, entre la multitud desesperada, un poderoso canto de la tierra era quien más cantaba. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Oh.
una sombra, el rostro del que ya no se veía, y en el oído me susurró la muerte que ya aparecería. Allí yo tuve un odio, una vergüenza, niños mendigos de la madrugada, y el deseo de cambiar cada cuerda por un saco de balas. Eso no está muerto, no me lo mataron.